Si quieres poner, te hago este para que pongan las patas. Y si quieres, descálzate, güey.
Sí. Oye, sí, es cierto, güey, te estás descalzo, güey.
Sí, güey, pues que está calor.
¿Eh?
Está calor, para traer chanclas.
¿Sí?
Descálzate si quieres. Vete cómo, quítate el pantalón.
Bienvenidos a Helado Salvaje, un espacio donde cada semana nos adentramos en temas interesantes y salvajes del reino animal. Mi nombre es Alfonso Loya y yo investigo historias fascinantes sobre animales extraordinarios y únicos que dejaron su huella a través de los años. Además, les relataré datos curiosos sobre especies extintas o en peligro de extinción y trataré de compartirles mi amor y pasión por la vida salvaje que desarrollé durante mi infancia. El día de hoy nos acompaña el padrino del lado salvaje, Julio Ortega. ¿Cómo estás, Julio?
Me encuentro muy bien, Alfonso.
Gracias Loyos por venir, gracias por siempre estar puesto cuando te digo, hey, ¿quieres salir en el podcast?
Y yo te digo, nomás, ¿qué te digo? Siempre que te digo, güey, nomás dime cuándo.
Nomás dígame cuándo y dónde.
¿Cuándo y dónde? Y ahí estoy.
Ah, exacto. Qué buena onda, gracias. Y pues es que la Nancy no está.
¿Dónde anda la Nancy?
Ocupada.
En su negocio, en su la planta.
Mucha suerte a la planta. Sí, y pues dije, no, pues hay que seguirle con el podcast.
Uh-huh.
Y pues invitar al Julio, el que es el padrino del... Tú fuiste el que inauguraste el...
Sí, cierto.
Tú cerraste...
Cerré.
Abriste y cerraste la primera temporada.
La temporada.
Simón.
¿Y qué onda? ¿Cómo le ha ido? Supe que la primera temporada cuando hablaron... De hecho, el episodio que estuvo con
Nancy... Hubo mucha controversia. El de los leones de Mapogo, ¿te acuerdas?
No el de los hipopótamos de Pablo.
No, los leones, los Mapogo, ¿te acuerdas?
Sí, sí me acuerdo ese, pero el que estuvo...
Ah, también, pues todo está controversia.
Que se lo regaron a Nancy porque estábamos haciendo el acento colombiano, pero no salía. Pero bueno.
Y en los Mapogos de que, no, es que tú no sabes, Kinky Tail es el que mató a Scar. ¿No? ¿Cómo sí, sabes? Güey. No, es que era...
Bien novela.
Makulu, güey. No, era el Pretty Boy. Tú no sabes.
El Pretty Boy, güey, no me acordaba del Pretty Boy. Sí.
Makulu,
sí.
Pretty Boy, Scar, Mr. T, Kinky Tail.
Y el Scar como el de Rey León, ¿verdad? Sí, cierto, no me acordaba de ese rollo.
Sí. Es que Mr. T es el que le dijo al otro que fueran por ella.
Sí, ándale acá, bien, como si fueran, hubiera una sororidad así chola entre los tigres.
Y, leones, por favor. Y luego, pues bueno, antes de empezar, déjame los invito a todos a que se suscriban, si no están ya suscritos a nuestro canal de YouTube, a Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Google Podcast y pues todas las plataformas del podcast que existen. Y déjenos sus reviews y síganos en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, y estamos en todos lados como arroba Helado Salvaje Podcast.
Ice Cream,
Wild Ice Cream. Sí, es que cuando hice el título no me percaté de que
está chido.
Helado Salvaje.
Puede ser, no sé, stickers con un heladito.
Un heladito,
en forma
¿verdad?
De, no sé, de tigre o algo así.
Sí, es cierto.
Algo así.
Sí, es cierto. Pues te cuento, Julio, que el tema de hoy...
A ver, échale.
Está muy interesante, que hasta pareciera que fue sacado de una película de Planeta de los Simios.
Y esa película me gustan un chorro.
¿Sí? ¿Sí viste la última?
Simón.
¿Te gustó?
No es cierto, la última no la vi, perdón.
The Kingdom.
No la he visto, pero las primeras me gustaron.
Las primeras, estas últimas.
Ajá. Está ya chido, con el Franco y así. Bueno, es que nomás salió en la primera. Del reboot, pero se me hacen chidas.
Fíjate que esas... Yo vi la primera, la del Franco, cuando salió, y me gustó un chorro.
Ajá.
Y luego la segunda, la vi, pero no, como que no me llamó tanto, y ya ni me acuerdo nada, ¿verdad? La última, la de The War, donde sale Woody Harrelson, esa nunca la vi. Hasta hace poco, me eché las tres así seguidas, y no, hombre, me encantaron.
¿Las tres qué?
Las tres películas.
Están chidas.
Me encantaron. Están chidas. Están bien buenas. La tercera me gustó mucho. Y es que... ¿Sabes qué? Siento que se están tomando su tiempo como lo de Marvel, ¿verdad? Para contar una historia más grande. Se están tomando bien su tiempo en plantar todo en cada película sin prisa. Y siento que tienen un plan muy, muy elaborado, así bien chidote a largo plazo.
Fíjate que sí. O sea, sí. Y lo más chido, yo lo veo, se me hace que lo están haciendo como que bajo nuestras narices. Porque no, cuando salen es como, ok, ya salió.
Pero no hacen tanto borlote, ¿verdad?
Ajá. Y se me hace chido porque yo pienso que a lo mejor sacan algo... cuando ya vayan a terminar, no sé cuántas vayan a sacar de estas.
Pues va a haber otra trilogía de seguro de estas nuevas.
Órale, órale. Pero no van sé a, si todavía no siguen. O sea, ¿lo mismo, los mismos monos?
No, el César se murió, acuérdate.
Pero, ah, ok, bueno.
Esta
pero...
última que salió, el Kingdom, es como 100 años después de César.
Ah, ok, ok, a eso me refería, o sea, sí. Como que... Ajá, obviamente
sí, son
mismo...
otros personajes.
Ajá, mira, Conan.
Te estoy aburriendo, Conan.
No salió, pero bueno.
Sí, me gusta mucho cómo empieza, cómo se crea una civilización, sí. Cómo evolucionan estos seres y todo ese rollo. Está muy,
está
muy interesante.
Está muy, muy interesante.
Y cuando salió la primera, la de James Franco,
sí.
Pues, o sea, contaron esa historia nomás. O sea, no se adelantaron a, y ya hablan y ya hacen esto y ya. No, ajá. O sea, muy lo que es nada más.
Y esa me hizo como que bien...
Empezaron desde el principio, desde el mero principio.
Y está muy chido porque se me hace que jugaron muy bien con el sentimiento.
Sí.
Con el sentimiento humano, especialmente con, o sea, con César, ¿cómo lo, el tocayo? ¿Cómo
¿Te llamas César?
Sí, Julio César. Julio César.
Ah.
Ay, es papá, mi mamá, dice mi papá, ¿qué onda? Dice,
¿tienes cara de César?
Mi papá dice que mi mamá le gustaba mucho el peleador, güey, Julio César Chávez, y me llamaron por ese güey, ¿sí? No ese güey, ese
caballero.
Ganador, ese campeón.
Oye, ¿y no decepcionarás a tus papás si no te conviertes en boxeador?
Los he decepcionado de muchas maneras, sí, pero muchas, nunca más que, nunca me han reprochado por no hacer boxeo.
¡Conan! Mira qué okay, bonito se salió. Ay. Huéleme las patas.
Mira, mira. Oye, pero sí, o sea, por ejemplo, ¿cómo lo tratan como en entre mascota,
sí,
compañero de cuarto, y luego cómo va creciendo y luego juegan? Lo que más pesado se me hizo fue cómo juegan con la demencia del papá.
Ah,
sí. Y luego que pues ya ves que prueban el que es un serum o no sé qué en los monos y así. Y que quieren como que buscar una cura para diferentes enfermedades. Y
para la Alzheimer.
Ajá. Y luego este vato dice, a lo mejor puedo curar a mi papá.
Ah, sí, se le ocurrió. Ajá, por el papá.
Y luego ya es que se lo pone porque funcionó con unos monos, no sé. Y lo no manches, está súper bien mi papá, está súper
normal.
Sí, y pues ya todo se va en...
Sí, o sea, te digo, es que empezó desde el principio. Porque todos, cuando escuchas Planeta de los Simios, tú te imaginas los monos estos en el espacio.
Ya así de volada, ajá. Sí.
Pero eventualmente vamos a llegar allá y ya estamos,
claro,
más cerca.
Sí.
Ya estamos más cerca, pero me gustó que empezó desde el principio.
Y a mí siempre se me hizo bien interesante esa idea de que los astronautas... Bueno, la viejita, ¿va?
¿Las viejitititas?
Sí, sí, sí. Sí. Que se fueron al espacio, regresan y ya es un desmadre todo el mundo.
¿Viste la de Mark Wahlberg? La de de Tim Burton.
No, ¿cuál?
Sale como en el 2001, del Planeta de los Simios.
Ah, caray, ¿sí? No la vi. ¿2001?
Sí.
No. Alfonso Loyos, por favor.
Hasta sale la vieja de... Perdón, la pareja de Tim Burton. Esta Helena Bonham Carter es una chimpancé.
No.
Sale Paul Giamatti como un orangután.
Oh, caray, no.
Mark Wahlberg es el astronauta. ¿No?
Él no la voy a
Pero pues
la
ya están, ver. Ya están así, tipo, muy humanos, hablando y la fregada.
O sea, okay, o sea, ellos son monos, literalmente.
Y sí, o sea, es que sí, literalmente están en otro planeta.
Oh, okay, no.
Y pues sí, son la especie dominante de ese planeta, y luego llega Mark Wahlberg y lo tratan como animal. No está tan chida, están más padres estas nuevas.
Ok. Entonces no me perdí de mucho.
No.
Bueno.
Pero la nueva sí, vela lo antes posible.
Sí, favor, la voy a ver.
Bueno, pues comenzamos. Acompáñenos. Espérate. Bueno, ahorita te digo. Acompáñenos mientras nos adentramos en el lado salvaje con la guerra civil de los chimpancés.
Ok.
Hasta ahorita me está cayendo el 20, que es muy parecida al de los leones que...
Y si
que te conté.
En lo que dijiste que era muy cinemática, dije pues igual que la de los leones.
Sí, nada, es, ajá, como una novela, una...
Ajá.
O como una película, no sé, El Padrino, una película así de mafiosos.
Sí, ándale, exactamente.
De familia, ¿no? Ajá. Pues déjame te cuento de esta guerra, mi Julio.
Échale.
La guerra civil de los chimpancés, de Gombe, es una fascinante y trágico episodio en la historia del comportamiento animal, que tuvo lugar en la década de 1970 en el Parque Nacional de Gombe Stream en Tanzania.
¿Cuántos años? Okay.
Este evento es notable no solo por ser un caso de violencia prolongada entre grupos de chimpancés, sino también por lo que revela sobre la complejidad social y emocional de estos primates tan cercanos a los humanos.
Ok.
Por eso te digo que es muy parecida a la película de del planeta de los simios. Mira, pues la guerra civil de los chimpancés de Gombe fue documentada por la famosa primatóloga Jane Goodall.
Ok.
¿Sí conoces a Jane Goodall?
No.
Es esta viejita que siempre anda con los chimpancés.
Ábrale.
No la ubicas.
O sea, es como que famosa ella.
Muy famosa.
Ah, sí, no.
Una viejita así, chiquita, siempre anda con chimpancés. Pero esta mujer ha estado desde los 60, desde que estaba joven, ahí estudiando los chimpancés, observándolos, ha hecho un chorro de libros, muchos documentales. O sea, es una fregona esa señora. Y ahorita ya está muy viejita.
Ok.
Pues Jane Goodall, quien había comenzado su estudio de los chimpancés en Gombe en 1960. Durante los primeros años, Goodall observó que los chimpancés vivían en grupos sociales complejos, con jerarquías, alianzas y relaciones sociales intrincadas. Sin embargo, lo que fue inicialmente un estudio de comportamiento y socialización se transformó en un análisis de la violencia y la guerra entre animales.
Ok, ok.
O sea, ¿cómo los animales se pelean entre sí mismos?
Sí, sí, sí.
O sea, tú pensarías que... No, todo
que hay
bien.
Unión.
Ah, eres uno de los míos, ¿no?
Me recuerda mucho, hace un par de años es un documental que creo que estaba nominado a premios así de Netflix. Y hablaba sobre justamente eso, la jerarquía de eran, no me acuerdo exactamente qué tipo de simio. El simio puede ser un orangután y
sí,
así.
Sí, un orangután, o sea, el chimpancé, el gorila.
Okay.
Nosotros somos simios.
Bueno, ajá, pero habían, dentro de eso había unos orangutanes y lo habían más chiquitos y más grandes, pero todos vivían así como que en comunidad. Y estaba bien interesante porque...
No, ¿orangutanes?
Es que estaban
los,
juntos.
¿Los anaranjados?
No me acuerdo.
Porque los orangutanes rato. Viven, son solitarios.
Pero es
yo
que,
creo eran chimpancés o gorilas.
Bueno,
o los bonobos.
Es que no era un gorila, no era, es que habían, me acuerdo que habían unos muy grandes y habían otros que parecían orangután, pero no sé, la neta no soy experto, ¿eh? Y estaba muy interesante porque el único que habla es el narrador, solo está el narrador y
porque
los demás,
otros son animales.
Sí, obviamente. Y el camarógrafo pues no hablaba,
sí, sí, sí.
Porque el que graba no ayuda. Y luego estaba, ¿se está bajando esta madre? Se hace que sí.
¿Está qué?
Se está bajando.
Ah, yo creo que apriétale ahí. Nomás.
Pero está bien interesante porque, o sea, como por arte de magia, o sea, lo que te decía el narrador, pues es lo que pasa. Obviamente, pues se produce y todo, ¿ah?
¿Eh? Sí, sí, sí.
Sí, se está bajando. Pero se me hacía bien interesante cómo existían las jerarquías y cómo se pagaban entre ellos. O sea, así que...
¿Pagaban?
Pagaban. O sea, si tú, por ejemplo, yo te hacía algo, o no sé, que te golpeé o algo... Había un resentimiento entre tú y yo. A menos de que yo llegaba y te trajera, no sé, un bicho o algo. Y tú me decías, ah, ok. Entonces, si tú me perdonabas, bueno. Tú llegabas y me dabas como que una caricia en así. O me comías los bichos que yo tengo aquí. Entonces, yo así sé que yo ya te caí bien otra vez. A menos de que la vuelva a regar yo. Algo así te decía.
Como el córtala. ¿Te acuerdas de
ser córtala? Sí, la córtala, ajá. O, me limpias los el cabello, ok. Ah, no, pues eres mi pana. Y lo, pues órale.
Mi pana. Ok, ok.
Lo que obtuve desde ese.
Sí, sí, sí. Pues es que es interesante. Lo más, cada vez que investigo y aprendo más sobre animales, ves la inteligencia que tienen.
Sí.
Sí. Y cómo no están tan lejos de nosotros. Uh-huh. O sea, sí comparten muchos sentimientos, muchas ideas que los de los humanos.
Sí. Comparten hasta morra. Ay.
Y me pongo a pensar, o sea, imagínate que no hubiéramos sido la especie dominante nosotros.
Sí, ¿dónde estaríamos?
¿Dónde estaríamos?
¿Dónde estaríamos? Pues el planeta de los
¿cómo
simios.
¿Cómo nos tratarían nosotros de la especie dominante?
¿Cómo nos tratarían? Exactamente, porque, digo, no sé si exista tanta empatía, tanto sentimiento así como en los monos o así, ¿verdad? Pero en los humanos, yo siento que por la mayor parte se pierde, o sea, güey, no le pegues, güey, pues le duele, güey. O, oye, espérate, le está haciendo daño. O, no ha comido y se puede aguantar otro día. O sea, como que, conozco mucha gente que es muy mala con sus mascotas. O simplemente ver a un perro en la calle y hasta los golpean, así como.
Te
que,
lo empataba una
oye, güey, espérate, o sea, ¿por qué es eso, güey? Es otra.
Es un ser vivo.
Es un ser vivo. ¿Por qué estás haciéndole daño?
Hay gente que aún dice que los animales no tienen alma.
¿Te acuerdas que hablamos de esto? De cierta persona que está metida en cierta organización grande.
Sí.
Que dijo que era un... No recuerdo la palabra que usó, pero era básicamente... Y que se supone que estaba estudiado por la ciencia. Que nosotros los humanos proyectamos emociones en los animales. Y pensamos que ellos sienten al igual que nosotros, pero que no era cierto. Y yo...
¿Eso dijo?
Pero esta persona estaba muy metida en estudios animales. Por años, pero pues yo así como
sí, que... Sí subiste todo el rollo, ¿no?
No, después te cuento. Porque era picarón el señor, ¿eh? Era picarón. Sí.
O sea, sí lo notaste.
No, pues siempre una vez...
Ah, te voy a contar unos chismes.
Sin contar así...
Se cancela el lado salvaje.
Sin contar así, canijote. Ajá. Yo alguna vez trabajé en una organización donde teníamos un par de chavas, tres chavas, de hecho. Muy guapas, pero ellas estudiaron periodismo y uh-huh. les encantaba lo de las noticias.
Sí.
Entonces, en la agencia que tuvimos nosotros, las llevamos a este lugar para que hicieran un reportaje.
Bien picaron.
Ese vato en Dobolá nos dijo que sí, porque pues vio a las chavas, estaban muy guapas. Pero así como que bien picaronzote, así que no, mija, y luego las llevo. Luego las llevo para acá y les presento. Ándele, aquí lo oscurito y así como, ¿cómo te vas a meter en problemas, güey? Porque eran. Este señor ya está grande, güey. Sí, estas estaban grande. En sus 20, güey. En sus 20. 22, 23, güey. Así como que, güey.
Asco. Uh-huh. Oye. No, ¿qué te voy a decir?
Era yo el señor.
Plot twist.
Plot twist.
No, de lo que estamos hablando antes de que habláramos de este otro señor, de los animales que nos sienten, no me acuerdo, pero ahorita me acuerdo, vamos a seguir. Pues para entender más sobre la guerra civil de los chimpancés de Gombe, ya me acordé, yo creo lo que él se refería, no lo estoy defendiendo, pero más bien lo que se refería de que nosotros proyectamos las emociones a los animales es, sí sienten, sí tienen las mismas emociones que nosotros, pero más bien a veces ya ves que cuando ves a un chimpancé riéndose, dices, mira, está feliz.
Ok.
Porque nosotros lo traducimos a, cuando un humano sonríe, es que estamos felices.
Sí.
Cuando un chimpancé sonríe, es que está agresivo, está enseñando los dientes, o está, ¿sí me entiendes?
Ok.
O sí. Cuando un perro, no sé, le hace así como que, sí. O sea, como que, si ves a un animal haciendo una cara, una expresión.
Que la relacionas con una humana.
La relacionas con humana y dices, sí. Está proyectando este mismo sentimiento que un humano proyectaría haciendo esa misma cara.
Sí, sí, sí.
Pero
sí.
No, para ellos significa otra cosa.
Ok.
O por ejemplo, los gatos lloran siempre. No es que está llorando, es que es el sonido que hace. A lo mejor te está comunicando, a lo mejor te la está rayando, simplemente te está comunicando otro sentimiento, no nomás llanto o está de chiple.
¿Habías escuchado esa? No sé si siquiera si es teoría o si está comprobado de los gatos, que ellos originalmente no hacían el ruido que hacen hoy en día, sino que biológicamente se adaptaron conforme se fueron integrando a comunidades y decían, ¿cuál es el sonido que yo puedo replicar para agarrar la atención de estos cabrones?
Sí, te lo creo.
El de un niño. Un bebé llorando.
Así es la evolución, así se adaptan los animales. Y un gato, un perro, o sea, los animales domésticos han evolucionado un chorro porque no nacieron, no se criaron domésticos. O sea. No,
y viendo chihuahuas así, o sea, ¿sabes qué tan cabrón está la evolución? O sea, estás tan cómodo que ya ni siquiera tienes que ser un cazador.
Ya eres un animal inútil.
Literalmente, ya no funciona, y están bonitos, pero son inútiles.
Los pugs, esos que no sirven ni para respirar.
Ajá.
O sea, son animales inútiles que el hombre creó. Después voy a hacer un episodio sobre la evolución y la...
¿Cómo le dicen? El
breeding.
El breeding que...
De los perros. O sea,
combinan perros que está muy gacho. Está muy gacho.
Nada más porque es que se vea más bonito. Hay que cortarle este, que tenga las orejas más chiquitas, que tenga las piernas más chiquitas. Porque...
Ese quiere un husky de 15 centímetros y lo... ¡Wey! ¡No! O sea...
Eso es muy Jurassic World, ¿no?
Sí.
Diseñar un animal biológicamente.
No está chido, güey. No, pobre perro, güey. Uh-huh. Oye, le bajas la vida... Le bajas la calidad de vida y le bajas el número de años que puede vivir.
Nada más por un lujito, una vanidad del humano.
Está muy gacho, pero bueno.
Como los, ¿has visto gatitos que tienen unas patitas chiquitas? No, chaparritos. No. O sea, un gato normal, pero con chiquito, las patititas. O sea, de no, tamaño normal. Pero las patas las tiene así chiquititas. Entonces casi su estómago le toca el piso casi.
Ah,
se ven chiquititos, chaparritos. O así sea, como un tipo salchicha.
¿Y ese está genéticamente modificado? Oh. No los he visto, los va a buscar.
Son chaparretitos, o sea, ni correr pueden, los pobres.
Pobrecitos.
O sea, ya no son gatos, no
sí,
pueden.
Pobrecillos.
Sí, o sea, no.
Está muy gacho ese rollo.
Ay, no, la gente. Pero déjame, continúo. Pues, para entender más sobre la guerra civil de los chimpancés de Gombe, es necesario adentrarse en las dinámicas sociales, los comportamientos observados durante el conflicto y las persecuciones que tuvo tanto en la comunidad de chimpancés como en el campo de la primatología. Okay. También es importante considerar la interpretación y debates posteriores que este evento suscitó entre los científicos y el público en general. Hacia principios de la década de 1970, el grupo principal de chimpancés de Goodall, de Jane Goodall, había estado observando... El grupo de chimpancés que Jane Goodall había estado observando era conocido como la comunidad Kasekela. Okay, estos eran los chimpancés que Goodall observaba.
Okay.
Comenzó a mostrar signos de fragmentación interna. La comunidad, que originalmente contaba con más de 40 miembros, empezó a dividirse en dos subgrupos. El grupo de Kasekela, que era el grupo dominante que permaneció en la parte norte del territorio original.
Okay,
Kasekela. Y el otro grupo, Kasekela. Y el otro grupo que se formó era el Kahama, un subgrupo que se separó y se estableció en la parte del sur del territorio.
Okay.
Entonces se fueron dividiendo. O sea, era un grupo de más de 40 miembros y se fueron separando. Kasekela acá y Kahama abajo. La separación del grupo no fue simplemente una divergencia pacífica. En lugar de eso surgió una rivalidad territorial y de recursos entre las dos comunidades. Factores como la competencia por alimento, la defensa de territorios y la rivalidad entre machos alfa contribuyeron al aumento de tensiones.
Ok.
O sea, se puso dramática la cosa. Ajá, se puso brava. Las disputas territoriales son comunes entre los chimpancés, pero lo que hizo este conflicto tan significativo fue su escala y duración.
Sí.
Entre 1974 y 1978, 4 años, los dos grupos se enzarzaron en una serie de ataques violentos que Jane Goodall y su equipo documentaron minuciosamente.
Ok.
Todo esto está documentado.
¿Comentaste si era una reserva? ¿O era
un parque, es un parque nacional.
Un parque nacional, ajá, okay,
en Tanzania.
Okay. Sí, ok.
Uh-huh. El conflicto comenzó con pequeñas escaramuzas, pero rápidamente escaló a un estado de guerra prolongada. Los ataques solían ser emboscadas, donde un grupo de machos de un grupo de machos de Kasekela atacaba a miembros aislados de Kahama. Esos eran los malditos, los que empezaron el pleito.
El Kasekela. Sí, pues los dominantes. Sí.
Yo pensaría que los que se separaron fueron los que quisieran pleitos, ¿no?
Sí.
O sea, me separo porque ya no quiero estar contigo y voy a andar de rival contigo. Pero no, más bien son los que se quedaron, los que atacaban a los que se fueron.
Sí.
Por traidores, ¿no?
Sí, ándale.
El primer asesinato fue en enero de 1974. El macho adulto Godi, del grupo de Kahama, fue emboscado por un grupo de machos de Kasekela y fue atacado brutalmente, golpeado y mordido hasta la muerte. Este fue el primer caso documentado de asesinato premeditado entre chimpancés. Documentado, ¿verdad?
Sí, documentado. Tiene que haber pasado miles.
Exactamente. A lo largo de los años siguientes, el grupo de Kasekela utilizó una técnica similar para eliminar sistemáticamente a los miembros de Kahama. Estos ataques eran meticulosamente coordinados y mostraban una sorprendente capacidad para la planificación y violencia organizada. O sea, salieron...
¡Wow!
Imagínate si fueran de México.
Ups. O sea, ponían en sintonía y órale, ya te la sabes,
carnal. Me imagino con una ramita, ¿no? O sea, okay, tú te vas para allá y mientras nosotros actuamos por aquí.
Pero qué interesante, ¿no? O sea, ¿cómo planearon? Sí. ¿Cómo planearon?
Es que te digo, no estamos tan diferentes, no son tan diferentes a nosotros.
Ya tienen iPhones.
No, y es que lo que más me sorprende es que hasta en nuestros defectos nos son iguales, son parecidos.
Por eso es que les guardan tirria y rencor. Y van a partir.
Por ejemplo, ese es un defecto muy gacho del ser humano, ¿no? Sí. El rencor, la violencia, el odio. Y tú dirías, no, un animal es puro, ¿no? Ellos no tienen estos sentimientos. No, o sea, sí, también entre los animales existen estas cosas, la envidia.
Sí, sí, todo lo tenemos. O sea, es que no es algo exclusivo de humanos, sino es algo que simplemente está en.
Yo creo en animales más desarrollados, como los simios. Yo creo en un gato, sí, no creo que tenga envidia. Bueno, ¿qué? No, sí, hasta ¿has visto que perritos tienen celos de otro perrito?
Celos y yo me acuerdo que...
Y pelos.
A veces que juego con mi gata y no sé, le pego de donde no le gustó y se me queda viendo.
¿Por qué?
Y no así, o sea, ¿qué te pasa, güey? Sí, y no, sí, se sí. Baja, pero o sea, está arriba y lo... Se baja hasta donde estoy y luego se me agarra en la pierna.
Oh, este también me agarra. Sí.
Y luego yo salgo corriendo y luego me guardo y me busca. O sea, trae tirria. El perro te muerde lo que sea, pero en 5 segundos se le olvida. Uh-huh. O no sé si se le olvida o dice, ah, le perdono.
Fíjate, eso de tirria no sé, porque este también a veces me agarra así. No más. Gacho, así como que me quiere matar. Pero creo que quiere jugar, ¿no?
Ok, como que...
Creo, o sea, jugar muy bruscamente.
A lo mejor sí.
Porque, o sea, sí te quisiera matar, o sea, sí te...
Te mata de volada.
No te mata, pero sí sacaría la... Por ejemplo, este nunca me ha rasguñado a propósito.
Pues o sea, no, entonces nunca la has vacunado, güey.
¿Por qué?
La mía sí.
Ah, ¿cuando la vacunaste?
Cuando la vacuné,
¿Tú la vacunaste?
No, pues este güey, pero es que el veterinario no está tonto, güey. Veterinario...
Y luego saliendo del veterinario... ¿Por qué me trajiste aquí?
No, ya va en la jaulita.
Sí, sí, sí.
Pero, a ver, audiencia, ¿qué es lo primero que te dice un veterinario cuando va a vacunarlo?
Córtele las uñas.
No. Dice, agárrelo usted.
Ah, sí, 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 sí.
Agárrelo usted. Ya lo agarras tú, gato pendejo. Y el pinche gato. Uh-huh. De hecho, tip, si alguno de ustedes tiene un gato medio acá, agárrenle como una bolsita de canguro. Están bien chidas porque tienen como que... Pues colchoncito arriba. Pero si, por ejemplo, lo que va a hacer el gato cuando lo están vacunando o así, naturalmente va a tener miedo. Uh-huh. No sabe dónde está, la mesa está fría. No sé.
Huele mucho.
Me siento mal. Ajá. Gatos. Se va a meter a la cangurera. Va a entrar primero por la cabeza. La cabeza le va a caer allá. Pensando que está seguro, las nalguillas le van a caer por detrás, por afuera. Tú la agarras por fuera de la cangurera y le ponen esa madre y se echen. Un life hack.
¿Quién te enseñó eso?
Lo aprendí a la mala.
¿Se te ocurrió a ti o alguien te lo enseñó?
Sabes que de pura chiripa, nosotros ya le habíamos comprado la cangurera, uh-huh. esa madre. Y la llevamos en esa al veterinario. Y el veterinario la vacuna. Y...
No, es que no cabe en cangurera este.
No, sí cabe. Hay cangureras así grandes. No, o sea, no. No una cangurera así, güey.
Pues lo que me estoy imaginando.
O sea, me refiero a como que una bolsita como de canguro, güey. Como están como así. Imaginando un rectángulo así. Y están así como que con colchoncito por fuera. Y por dentro se puede meter el gato, güey. Uh-huh. Y ya es que les gustan a los gatos los espacios como que confinados.
Ajá, les encanta meterse en todo.
Ah, es lo que va a hacer naturalmente tu gato. Se va a meter cabeza primero, va a dejar las nalgas de fuera, la agarras por fuera. Pero sí, no es una cangurera en sí. O sea, yo le digo cangurera porque es la...
Okay.
Lo te enseño.
Sí, enséñame porque no me lo imagino, la verdad. ¿Y cangureras tú? Tengo muchas. No te creas. Ya te imaginas yo con una cangurera. No me la imagino, pero sí me la enseñas después. Pero te digo, ya ni me acuerdo dónde andaba. Fíjate. No, o sea, ya sabes, así es el podcast. Siempre se me olvida todo. Uno de los aspectos más cruciales de la guerra civil de Gombe fue la dinámica social dentro de los grupos de chimpancés, especialmente el rol del liderazgo y la estructura
jerárquica.
Ándale. En la comunidad de chimpancés, el liderazgo generalmente recae en un macho alfa.
Okay.
Que mantiene su posición mediante alianzas con otros machos.
¡Órale!
Uh-huh. Exhibiciones de exhibiciones de fuerza y en ocasiones actos de agresión. El grupo de Cazaquela, en el grupo de Cazaquela, el liderazgo estaba en manos de un macho dominante que con el apoyo de otros machos subordinados logró coordinar los ataques contra el grupo de Cajama. Fíjate, o sea, hasta el líder es el que dice, no, yo sé cómo hacerle aquí, miren, sí, todos escúchenme, acérquense. Las alianzas entre los machos eran cruciales para mantener el orden social dentro del grupo y para ejecutar las emboscadas contra los enemigos. Estas alianzas se basaban en la confianza mutua y la cooperación, lo que permitía a los machos planificar y llevar a cabo acciones violentas con una precisión asombrosa. Qué es que tú te yo me pongo a pensar, los animales solo viven para, solo sobreviven, ¿no?
Viven al día.
Sí, o sea, mientras coma, mientras tenga que hacer mis necesidades, jugar un ratillo, descansar. ¿Qué más hacen?
Sí, porque creo que muy pocos animales racionan la comida, ¿no? O sea, porque si racionas, piensas a futuro, güey. Tú tienes el pensamiento de que vas a vivir un día más.
Sí, hay algunos que
pues racionan. Las ardillas, creo que las ardillas, ajá, racionan.
Sí, sí. Y pues, por ejemplo, las madres, ¿no? Que tienen que ir a cazar para darle a su hijo. Y eso. Ajá. Pero lo que me refiero es de que estos chimpancés no solo se estaban preocupando por esas necesidades básicas, sino también para fregar.
Para fregar.
O sea, también tenían pensamientos para fregar.
Pero es que también es muy diferente. Y vámonos a lo mismo de como decíamos los humanos. O sea, si el chango tiene la libertad, güey, para hacer cosas que no van con lo necesario para vivir, que es, por ejemplo, la comida, dónde me voy a quedar a dormir, etcétera, etcétera. Si ya tienes el tiempo, güey,
de pensar en otras cosas.
En voy a chingarme ese güey porque quiero hacerlo, es porque no estás en el... No eres salvaje 100%, estás en el parque.
No, bueno, a parques me refiero. Se les llama parques porque son áreas protegidas.
Ah, no, pero es, o sea, no parque, nadie les parque da comida.
No.
Yo pensaba que sí.
No, o sea, son salvajes.
Ok.
Sí, se les llama parque porque es así como el tipo Serengeti, ¿no? Que,
ya. Okay.
Sí.
Sí, o sea, una reserva natural o algo,
sí,
así.
Sí, exacto. Pero no, okay, no es un zoológico, no es un safari, no es...
Va.
Sí, no, están salvajes.
Me quedaba con la idea de que sí era como que...
No, sí están salvajillos.
Entonces están más canijos.
Yo creo esto caería en la necesidad de estar seguro, ¿no? Yo creo que iría en la necesidad de proteger, que sí, también es atacar, ¿no? A la amenaza o algo así. Pero, okay, están poniendo pues mucho pensamiento en cómo nos vamos a fregar, ¿no?
¿Qué tal si vienen a jodernos a nosotros? Ajá. Vamos a joderlos primero. Sí, okay.
Sí, o sea, te digo, es un cerebro más desarrollado que puede pensar en esos detallitos. En vez de un león, no sé, también defiende a su manada, pero yo creo no planifica tanto. Yo creo si se acerca alguien, me lo frego.
Sí.
Pero no piensan que, bueno, los mopocos, sí.
Eso sí,
sí. Sí, pero digo, otro animal menos desarrollado, ¿no? No diría, vamos para acá y cuando ellos quieran acá, nosotros llegamos por acá. Entonces, mira, a medida que el conflicto progresaba, el liderazgo y las alianzas dentro del grupo de Cazaquela también experimentaron cambios. Los machos que demostraban ser efectivos en los ataques ganaban estatus y poder, lo que podía desplazar a otros individuos en la jerarquía.
Sí.
Este cambio en la dinámica de poder no solo afectaba a las relaciones entre los chimpancés, sino también la estrategia general del grupo. Fíjate, ahora me estoy imaginando tipo, o sea, la necesidad de siempre tener poder o de estar en el poder. Sí,
también.
Esa es una necesidad muy primativa. ¿Cómo se dice primitiva? No.
Como prima, yo diría, como desde el principio.
Primitiva, perdón, quise decir primitivo.
Sí.
Esa es una necesidad muy, muy animal que aún tenemos nosotros.
Sí, que no quiero que me quiten el poder, todo lo estoy usando.
Y, o sea, hasta en un trabajo. Hay gente que desea más estas cosas que otras, ¿verdad? Pero hay gente que no, llega un trabajo y yo tengo que ser el fregón. Necesito estatus, necesito poder, necesito tener gente debajo de mí, pero, que me digan señor.
¿Sí? Y es que el simple hecho de reconocer el estatus se me hace muy, ya como que un pensamiento bien complicado también. O sea, como que...
Más complejo, ¿verdad?
Un ser más, no sé, más simple. A lo mejor no lo... Son cosas que no lo piensa. Uh-huh. Pero este tipo de animal, o sea, sí lo tiene como que integrado, así como que tengo que joder al otro porque si no me ganan.
Pero fíjate, o sea, entre más fregón, entre más más efectivo eres con tus ataques, más estatus ganas.
Sí, ándale.
Ajá. Entonces, así siento que nosotros los... O sea, nosotros no venimos exactamente del chimpancé. Y hay muchas creencias, pero la evolución dice que evolucionamos de un ancestro común de los chimpancés, ¿verdad? Entonces, aún nosotros seguimos, sigue siendo un instinto muy humano el cómo, por ejemplo, los cholos o alguien o alguien que te topas, o sea, si alguien te vas manejando y te pitan, ¿qué haces?
Sí, pues te...
¿Quieres proyectar, verdad?
Sí, te enojas, te molestas.
Entonces, ¿cómo proyectas? Gritando, haciéndote grande, amenazando, sí. ¿No? Es algo muy primitivo de yo soy el alfa aquí.
Sí, sí.
¿Verdad? Así los animales. Entonces, si ganas una pelea, si ¿te has peleado?
No, de hecho no.
¿Nunca te has peleado?
No, nunca he peleado.
Ay, yeah. Ah. No, por ejemplo, yo sí me he peleado muchas veces en la escuela.
Pinchato cholo.
Sí, yo era cholo. Ah... Ganas hasta cierto tipo un estatus.
Un estatus migratorio.
Te subes de nivel de ya no se metan conmigo. ¿Por qué? Porque este parte no madres.
Okay.
De hecho, a mí me decían Oscar de la Hoya.
No, sí, ¿neta?
Porque partía madres. Haz de cuenta que...
Alfonso, o sea, de la Hoya.
Nunca... Alfonso de la Hoya. Nunca fui el buscapleito. Es que como yo... Llegué de México en séptimo grado, no sabía nada de inglés.
Okay.
Era otra ciudad, otro pueblo, todos se conocían, eran malandrillos todos. Me querían agarrar de su carrito.
¿Esto era en Nuevo México?
En Nuevo México, en Deming. Y yo...
Y luego, bro.
Al primero que me empezó a hacerla de pedo, le partí su madre.
Okay.
Y me refiero... No eran peleas, eran... ¡Pum! Le pegaba... Y es que la gente no quiere pelear.
Sí, no.
Quiere molestar nomás. Entonces no te está esperando que va a recibir un golpe. Y se quedan así como que no saben qué hacer.
Sí.
Entonces ya con ese, con el primer que me lo fregaba, ya todos veían. Y ya, ya no se metan con ese
compa. Sí, porque este güey se suelta a golpes.
Ya después se les va olvidando o llegan nuevos y lo tengo que repetir.
Okay.
Muy pocas veces me la regresaron y se convertía en pelea, entonces sí. Pero la mayoría era nomás yo que repartía golpes.
¿Te pasó que alguna vez le tuviste que dar un madrazo a un güey y terminaste siendo su compa?
Sí.
Ok. Sí, es algo muy... Yo lo que he visto es algo muy común entre los hombres, que se pelean. O sea, sí me ha pasado...
Se ganó mi respeto,
¿no? Sí me ha pasado así, que, o sea, no pelea, pero sí como riña y un empujoncito o así. Y al final del día te das cuenta que, güey, es que...
Porque al final del día queremos tener compas, queremos tener aliados,
sí,
pero nuestro primer instinto es querer demostrar que nosotros somos más fregones, que somos el alfa, que somos los dominantes. Pero, pues sí, ese es algo muy primitivo de nosotros. Y al parecer, pues estos también lo tienen, ¿verdad? Entonces, la violencia observada durante la guerra de Gombe fue sorprendente. Sorprendente por su brutalidad y por la forma en que se asemejaba a los conflictos humanos.
Ajá.
Jane Goodall y su equipo documentaron no solo los asesinatos, sino también otros comportamientos violentos que mostraban un grado de intencionalidad y crueldad que previamente no se había asociado con los chimpancés. O sea, antes pensaban que los chimpancés eran panes de Dios, hasta que empezaron a ver que estos sí son, tienen maldad. O sea,
cabrones.
En varios casos los ataques no solo consistían en matar a los oponentes, sino también en torturarlos antes de la muerte.
O sea, no bastaba con...
Hijo, o sea, eran crueles, no nomás era matar, no era...
Sí, unos villanos.
¿Cómo lo puedo hacer sufrir más? Los chimpancés de Kasakela a menudo golpeaban, mordían y desgarraban a los miembros del grupo de Kahama. A veces incluso prolongando la agonía de sus víctimas. Este comportamiento fue interpretado como una forma de demostrar dominación y sembrar el miedo entre los sobrevivientes. Así como, ve y cuéntale a tus amigos qué pasó aquí.
Sí, pues ya es como decían que, creo que eran las mafias, ¿no? Que mataban, por ejemplo, a un montón de gente, dejaban unos vivos intencionalmente y les decían, y les decían, ve y dile a tu camarada o a tus compas, ¿quién hizo esto, güey?
Mandaban un mensaje.
Un mensaje. Sí. Hijo, qué pel que, no mames.
Estaría chido una película de esto, ¿verdad?
Estaría chido pelearnos, güey, aquí, güey. Estaría chido una película, güey. Estaría chido, sí, una película,
imagino,
güey.
Pero fíjate cómo me imagino la película. Me imagino la película, Jane Goodall puede ser el personaje, ¿no? Que va un grupo de primatólogos a estudiar aquí a las selvas de Tanzania y empiezan a ver esto. Y luego, no sé, llega, hay un güey acá en Estados Unidos hablándole, ella le habla, ¿no? De que es que tenemos que sacar la historia. Y luego, no, es que necesito más evidencia.
Sí, ajá.
Fírmalo. Y luego ya se va dando cuenta y todo. Y...
Pero tienes que meter a un güey carita, güey. ¿Cuál es, güey?
A uno de los Chrises.
O al Henry Cavill, güey. Y al último, güey. Alfonso, no puedes estarme diciendo esto.
Dime al último, güey.
En esta película que vamos a sacar. En esta última, en la escena final, güey, se va a dar un tiro con un pinche chimpancé, güey. Ajá.
Un chimpancé, sí.
Lo que sea, él puede, güey, él puede. Sí, está muy mamado. Se da un tiro, güey, y luego al último lo rescata Jessica Biel.
Jessica Biel. O sea, ni sale nada.
Ya sé.
¿Qué pasó con eso?
Pues se va a revivir con nuestra película. Okay. Oye, ¿pusiste el baño de tu gato en tu baño?
Sí.
Qué chido, güey.
Para vernos cuando cagamos.
Ay, huevo.
¿Qué te voy a decir?
Para vernos cuando
cagamos. Nos hacemos caras,
güey. Está chido, güey, está chido.
Sí, sí, sí. Oye, pues después de matar a sus rivales, los chimpancés... ¿Qué?
El corte abrupto así. Continúe, continúe.
¿Qué, Conan? Oye, estamos grabando y tú acá haciendo tus cosas. Después de matar a su... Oye, ¿no te has pasado? ¿Tú dónde tienes su cajita?
En un como en un callejoncito de la casa. O sea, dentro de la caja. Un pasillo. Un callejón, güey. Tiene que pagarle a un güey.
Sí. ¿Nunca, no se te queda viendo cuando estás haciendo?
No, se evita el contacto visual.
A veces hacemos contactos visual, acá, ¿verdad? Y nomás se queda viendo así.
O sea, ¿los dos están cagando?
Pues sí ha pasado.
Ok.
Pero antes de que me moviera este depa y tenía la caja en otro lado. Sí, o sea, si por ejemplo, si estamos aquí ahorita y veo el gato que está...
Sí.
A veces, ¿sabes qué? Es que antes la tenía aquí enseguida de la puerta. Y a veces nomás no se veía su cuerpo, pero nomás se veía que sacaba la cabecilla.
Sí, legal.
Y está medio awkward, ¿no? Incómodo el momento que nomás... Se te queda viendo ahí.
¿Se te queda viendo, güey?
Pues así normal.
¿Cómo que qué? Es que también
no está pasando nada.
Es naranja, güey. Dicen que los naranjas están más raros que los gatos.
Sí, sí he escuchado que tienen algo, pero no sé qué. No sé cuáles son las características. No sé. Pero bueno, los chimpancés. Después de matar a sus rivales, los chimpancés de Kasakela en algunos casos consumían partes del cuerpo de las víctimas. Este comportamiento de canibalismo, aunque no universal...
¿Canibalismo? ¿Como Kanye West?
canibalismo. Aunque no universal en los chimpancés, se ha observado en otras situaciones de alta tensión o escasez de alimentos, lo que sugiere que podría ser una respuesta extrema al estrés y la competencia. Como los Mapogo también se convirtieron en caníbales, ¿te acuerdas? El Mr. T se comía otros... Sí, hay muchas. Sí, el canibalismo es común en varias especies.
También había escuchado ahorita que mencionaste, por ejemplo, los cholos. Los cholos también son muy conocidos como porque tienen pruebas, ritos de iniciación.
Sí.
También había pasado en chimpancés, ¿no? O así. O sea, que si llegaba uno de fuera, le partían la madre y si sobrevivía, ya era parte de.
No lo dudo. No me consta, no he leído eso, pero sí, no lo dudo.
Yo creo que alguna vez escuché algo así, pero no sé. Pero también se me haría así como que qué raro, o sea, algo. Que también tenemos en común. Digo, no todos, ¿verdad? No todos somos así, ¿verdad?
Es que, más bien, cada vez que aprendo estas cosas y leo más, llego a la conclusión de que más bien nosotros seguimos siendo eso. Pero un poquito más civilizados, ¿no?
Más civilizados.
Pero seguimos teniendo esas necesidades primitivas y animales de estas cosas. De estas cosas que dices, qué estúpido es. La guerra, por ejemplo.
La guerra. Sí.
¿qué pedo? Ya estamos en el 2024 y seguimos,
seguimos
en guerra.
Apoderándonos de terrenos.
O sea, eso ya es como de muy del pasado, ¿no? Pensarías sí. tú. De que, oye, ya todos los libros de historia que nos han dicho.
Ajá.
Que fue mala idea, que fue una estupidez. Pero, y seguimos.
Y al final del día.
El genocidio.
Se los pasan por los de estos, los políticos, y vámonos. Uh-huh. Como dice una de las letras de unas rolas que de System of a Down, que se me quedan más canijas.
Wake up.
Sí. Wake up. Tienen rolas muy, muy, muy...
Ese vato es de pensar, Armenia, wey. ¿No?
Es de Armenia.
Y tuvo genocidio de Armenia.
Tuvo genocidio de Armenia. De hecho, ellos se vinieron muy chavitos acá a Estados Unidos.
¿Los qué?
Ellos se vinieron muy chavitos. Todos son de Armenia, los de System of a Down. Y hay una frase que dice, ¿por qué...?
Bueno, se despiértate, ¿por qué no te pones poquito maquillaje?
No. ¿Por qué siempre envían a... Why do they always... Send the poor.
Uh-huh.
Why don't presidents fight the war? ¿Por qué los presidentes nunca pelean la guerra y por qué siempre envían a los pobres?
Pues, sí,
y al pobre, sí. Bueno, ya se mete una plática más pesada.
Uh-huh. No, tú dale.
O sea, como que es que
Kamala Harris, ¿sabes?
Al pobre lo guardan muy fácil, siento yo. Y no, como que en Estados Unidos es como que. Y digo, esto es puro estereotipo.
Uh-huh.
Y también he escuchado de gente que está en el Army o así, que dicen saliendo de la prepa, pues, si no quiero estudiar nada, me voy a meter al Army. Porque me van a dar, y les dan muy buen dinero. Entonces, si llegas de ganar...
Les dan las gracias siempre en todos lados. Que... Thank you for your service. Siempre.
Pues sí. Pero si es de ganar cero o estar valiendo madre en prepa, y luego te metes acá y ya ganas 50,000, 60,000 al año, y nada más tienes que seguir órdenes...
Uh-huh.
Digo, obviamente es mucho más difícil del de queso, ¿va? Pero...
¿Tú te meterías al Army?
No.
No,
no tengo los de estos.
Yo tampoco.
No soy hombre suficiente.
No, la verdad, ¿sabes? Bueno, sin ofender a nadie. Pero pinche...
Ah.
No, sin ofender a nadie, pero siento que... Nada, mejor ni lo digo.
No lo digas, güey. Hablemos de animales.
Sí, los chimpancés. Después está como...
Luego me cuento.
¿Para qué me meto en pedazos?
¿Para qué?
Aunque los soldados no ven este programa, creo.
Dale promoción y verás que sí. No.
A lo largo del conflicto, los chimpancés demostraron una capacidad notable para la estrategia y la vigilancia. Antes de atacar, los machos de Kasakela a menudo vigilaban los movimientos del grupo de Kahama, buscando oportunidades para atacar cuando un individuo estaba solo o vulnerable. Este tipo de comportamientos de vigilancia y emboscada es común en los chimpancés durante la caza de presas, pero en este caso se aplicó para miembros de su propia especie.
Okay.
O sea, ya está... No, ahorita no. Cuando se vayan los fregones, cuando los esté él solo, vulnerable, cuando no estén viendo, vigila. O sea, fíjate toda
Seguimos
la planeación.
Con la estrategia y táctica.
Imagínate ser Jane Goodall y estar observando todo este pedo.
Es que también ha de ser algo así como, güey, porque este rollo no es mundialmente sabido, o sea...
Pues eso fue en los 70s, o sea...
Pero hasta ahí, o sea, ¿cómo, uh-huh. ¿cómo han pasado tantos años de que... Digo, no hay tanta cercanía o proximidad a este tipo de animal, pero ¿cómo no alguien, no sé, tu abuelito allá en el 1600, 1700? Aguas, mijo, porque los orangutanes son cabrones, de una vez me robaron la ropa. O sea, no, algo así bien canijo, ¿no?
Es que antes creo que la información venía de gente, por ejemplo, no educada, pero que estaba ahí. Por ejemplo, si tu abuelito vivía donde había muchos lobos, pues te va a decir, sí, no, los lobos siempre vienen en las mañanas y se llevan el ganso ese y esto que no, otro, ¿verdad? Eso es la información de alguien que está ahí.
Que está ahí.
Pero no sabe qué pedo. Yo creo que a lo mejor ni sabe que se llaman lobos. No, vienen estas criaturas que
Ándale,
parecen Simón, perros.
Simón.
¿Sí me entiendes? Entonces,
los
ahí
perros
se va,
dorados.
Los perros dorados y así se van las leyendas. Y se, ¿sí me entiendes?
Sí,
hasta
sí.
que ya se la ciencia evolucionó un poco más. Sí, y es así cierto. Como anotar todo. Y luego, este se llama... Lobus, el Opus Lupus,
ajá,
¿sí me entiendes?
Sí. Y hay libros, y luego ya internet, tele.
Pero cuando se va pasando así de generación en generación, le cambian el nombre. Sí, no, eres el león blanco de las montañas, que siempre viene. ¿Sí me entiendes?
Sí, qué cura, ¿no?
Sí. Pero fíjate cómo desde los inicios de la humanidad, contar historias ha sido esencial para esta especie. O sea, nosotros vivimos de historias.
Muy cierto.
La historia es todo, todo lo que somos.
Hace, y me va a salir poquito, nada más
Tú
pegándome a
dale.
la historia,
Ah.
al tema de historia, pero un poquito separado de los animales. Ahorita que estás haciendo, hablando de historia, digo, tú que haces cine y todo este rollo, y tú eres una de las personas que me han dicho, me han recalcado varias veces lo importante que es la historia. Yo al principio decía así como que, no, pues importa más que se vea chida la imagen y el audio y así, pero si no tienes una historia, la neta no va a vender nada. Edito videos para agentes de bienes raíces y hay un vato que es agente de bienes raíces slash coach.
Life coach
Pues sí,
o
o
de
business coach o
okay,
así.
ajá.
Pero yo al principio así como que, ay, porque pues, ya sabes, ¿no? Pues tienes el tema de el coach este que se hizo bien famoso en México, que está bien tonto. El
Sí,
Master Muñoz.
Carlos Muñoz.
¿Es Carlos Muñoz?
Carlos.
No me acuerdo.
Sí.
Pero sí, que dice cosas muy acá, pero pues es para atraer gente y lo hace muy
Sí.
bien. Pero dice este tipo que le edito, dice, mucha gente quiere vender casas diciendo como, no, yo soy el acá. Y él dice, no, 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 tú tienes que ser el guía. Y el guía en la historia, ¿quién es? ¿Es el héroe? No.
No.
¿Es el villano?
Es el que
No.
ayuda al
Es el
personaje
que ayuda al
principal.
héroe a llegar a su misión. ¿Quién es el más
Un Rafiki,
fuerte?
es un Rafiki.
¿Quién es el más fuerte en la historia?
Es
¿Es
el
el
héroe.
villano? No. ¿Es el héroe?
El sabio.
Probablemente. Pero en el principio, el más fuerte es el guía. Y luego dice, tú para vender, o sea, te lo explica más cabrón, ¿verdad? Pero el resumen, para vender casas, tú tienes que ser el guía y tu héroe es el que la está vendiendo o comprando.
Ajá.
Y no, pues quién
El
sabe quién sea el
cliente.
villano, yo creo que el IRS o no sé. Pero, o sea, ajá,
Sí.
se hace muy interesante cómo lo puso él.
Fíjate que sí, es que sí me ha llamado mucho la atención de que en bienes raíces, ¿por qué te venden la jeta de la persona que te la da?
Exactamente.
Siempre los billboards, los dos, en las bancas de los
Sí.
bus stops está la jetota ahí de,
Ajá.
me vale madre cómo te veas.
Véndeme mi
Véndeme mi
casa,
casa,
güey.
yo quiero ver la casa, no tu jeta.
Exactamente,
¿Verdad?
exactamente.
Perdón, cara.
Tu yeta.
O los abogados también. No me importa cómo te veas.
Y
Sácame del pedo.
él habla mucho de vamos, muéstrales lo que has hecho. Aquí están mis testimonios, aquí está mi Google Page, aquí está todo este rollo. Pero eso ya es cuando ya cerraste, ¿va? Y es como que
Sí.
para darle seguridad y confianza a tu cliente.
De que hay clientes satisfechos.
Hay muchísima gente satisfecha, ta, ta, ta. Pero no, o sea, él vende mucho el rollo de la gente no hace lo que tú les dices, la gente hace lo que ellos descubren por ellos mismos. Entonces, tú le tienes que decir a una persona, si por ejemplo te dicen, mi casa vale 1 millón, y lo tú ves, los comps son casas que están así como que. En este vecindario hay una casa que igualita a la tuya
Pero más cara.
que se vendió en 900. Hay otra que igualita a la tuya que está en 800. ¿Por qué la quieres vender en 1 millón, güey? Entonces dice, tienes que darles a ayudarlos como guía para que se den cuenta que su casa no vale ni de pedo 1 millón.
Sí, porque si les dices, va a decir, ah, me consiguió otra persona.
Ajá, y se la consiguen y luego ya pasa otro rollo que yo no sabía que existían, pero pones un listing y lo expira. Entonces, expireds, tú les hablas a los expireds. Hey, me acabo de dar cuenta que tu casa no se vendió. Mi nombre es Julio Ortega. Y ya das tu pitch también. O sea, eso es un rollote, pero basado en la historia. El principio de que la historia, siendo el guía, eres lo más importante.
Más bien basado en la psicología humana, que por ejemplo las películas
Sí.
de eso se alimentan,
Sí.
de cómo le van a llegar a los sentimientos de la
Sí.
persona, a las emociones de la persona. Es pura manipulación emocional, la neta. Y eso para ser un buen vendedor, tienes que llegarles por donde ellos no saben que les estás llegando.
Así, así, así de sencillo, güey. Una cosa que dice este vato es, ya te estás metiendo todo el rollo ahí, ¿va? Y luego te dice, tienes que vender tu casa. Sí. Ok. ¿Cuál es tu motivación para venderla? Dice, vete por la motivación, güey. No, pues sabes que mi mamá está mala, tengo que mudarme a Florida, ya conseguí trabajo allá. Y bueno, ¿cómo cambiaría tu vida, güey? Si tú ya estuvieras en Florida ya, güey. No, pues bien, güey, pues ya estaría con mi familia, güey. Y luego, ok, entonces, entonces, o sea, como que velo, métele ese rollo, la motivación, encuentra la motivación y construye tu conversación basado en la motivación de ese güey. Y te quedas, wow.
Y también, eso en la actuación también nos basamos mucho en eso. ¿Cuál es la motivación de esta escena? ¿Qué quieres del otro personaje? ¿Por qué existe esta escena? ¿Cuál es la razón de esta escena? ¿Qué es lo que quiere tu personaje conseguir? Y eso, analizar todas esas cosas básicas, internas, te ayuda a conseguir lo que quieres.
Y es lo que has hecho muy bien, que en las veces que hemos trabajado juntos, que por ejemplo que estabas con mi primo y le dijiste, güey, en esta escena, güey, lo agarraste, así lo apartaste, en esta escena, güey, estás viendo a tu chava con otro cabrón, güey, estás enojado, güey, estás emputado, güey, quiero que me enseñes. Oh, y luego este güey, o sea, en chinga. Y este güey jamás había actuado, güey. Pero se me hace que fuiste muy buen guía, güey, en decirle qué debía sentir en ese momento y la emoción que debía sacar.
Porque aunque no le haya aunque él no haya pasado por eso, si ha tenido una novia o alguien que le interese y se la imagina con esta persona, podría saber cómo actuarías en esa situación, ¿verdad?
Exactamente.
Sí. No, todo psicología humana, todo está ahí. Todos se resumen en psicología. Entonces, aunque los ataques más brutales fueron llevados, porque siempre hubo
ya sé el segue así. ¿Verdad?
No, pero ¿cómo hablo? Aunque los ataques más...
Pues no sé, güey, así es, güey. Síganle así.
No sé por qué.
Yo estoy orgulloso de ti.
Perdón, me disculpo. Aunque los ataques más brutales fueron llevados a cabo principalmente por machos adultos, las hembras y los jóvenes también jugaron un papel crucial en la guerra civil. Las hembras de ambos grupos fueron testigos y en algunos casos víctimas de la violencia. Su papel en el conflicto fue más complejo, ya que debían proteger a sus crías mientras navegaban las tensiones entre los grupos rivales. O sea, la mujer siempre la ha tenido más difícil en todas las especies.
Sí, como que
se. O sea, también llevaban... tenía que tirar madrazos, pero también criar y proteger a las crías y todo eso.
Sí, más cabrón, más. Ajá.
Así que mis respetos para todas las hembras de todas las especies. Uh-huh. Durante el conflicto, algunas hembras de Cazaquela formaron coaliciones. ¿Te acuerdas las coaliciones?
La palabra coalición. Uh-huh.
Para proteger a sus crías y asegurar su lugar en la jerarquía social. Sin embargo, la mayoría de las hembras intentaron mantenerse al margen de la violencia directa, enfocándose en la supervivencia de sus descendientes, como toda madre debería, ¿verdad?
Sí, sí.
Para 1977, la mayoría de los machos adultos del grupo de Cajama habían sido asesinados. Las hembras restantes fueron absorbidas o expulsadas por el grupo de Cazaquela. El grupo de Cajama dejó de existir como una comunidad separada. O sea, los exterminaron.
Los terminaron, sí. Ajá.
Y a las hembras que quedaron, o vente con nosotros, o...
O te matamos.
O
te quedas sola.
Sí. O te matamos, o te quedas sola, o te unes. Sí. Como una guerra, o sea, un holocausto aquí, ¿no?
Pues sí, pues es que lo dice el título, la guerra civil del norte con el sur.
Uh-huh. Después de la desaparición del grupo de Cajama, las hembras sobrevivientes fueron capturadas y asimiladas por el grupo de Cazaquela. Aunque se integraron en el nuevo grupo, su posición social era a menudo precaria y algunas experimentaron agresión y subordinación por parte de las hembras dominantes de Cazaquela. O sea, tú no eres una de nosotras.
Sí.
O sea, son emociones muy,
muy humanas.
Los conflictos de Gombe desencadenó el conflicto en Gombe desencadenó un intenso debate de la comunidad científica sobre las raíces de la violencia en los primates y su relación con la conducta humana. La guerra civil de los chimpancés fue vista por algunos como un reflejo de las tendencias innatas hacia la agresión y el conflicto en la evolución de los primates, incluyendo a los humanos. Aunque científicos argumentaron que la violencia observada en Gombe era evidencia de que los chimpancés y por extensión los humanos tienen una tendencia innata hacia el conflicto y la guerra.
Sí, muy cierto. Se dirigen.
Uh-huh. Otros, sin embargo, sostuvieron que la violencia era el resultado de circunstancias específicas como la competencia por recursos limitados, más que por características innatas de los chimpancés. Yo pienso que sí es algo más psicológico, ¿no? De que eso es una necesidad animal, el crear conflicto. Hay otro tema muy, muy, muy interesante que después voy a contar, pero te platico así rapidillo.
Sí.
¿Has escuchado hablar de el experimento Universo 25.
No.
Un compa hizo un experimento.
¿Un camarada tuyo?
Sí, un amigo.
Un amigo.
Con ratones.
Ajá.
Hizo una civilización. Hizo una ciudad perfecta. Una utopía para ratones. Con todo lo que necesitaban. Pues, ¿qué crees que pasó?
Se murieron todos.
¿Pero cómo?
No sé, se mataron entre ellas.
Tenían que conseguir. Tenía que haber conflicto. Ellos inventaban el conflicto, creaban conflicto pues, sin razón. O sea, como un niño, o sea, si le das todo lo que necesita, pues lo haces inútil, lo haces egoísta, berrinchudo, lo haces todo. Todo. La necesidad, la carencia,
sí,
es lo que forma a las personas, es lo que forma a los seres vivos,
da,
¿no?
Da valores.
Nos da valores, nos enseña, nos da lecciones. El tener todo nos va a matar.
Sí.
Y eso es lo que pasó con estos ratones, que después les platico toda la historia.
Hace mucho estaba hablando con mi novia y estábamos diciendo sobre...
Ah, no quiero escuchar todo lo que le...
sobre cierta gente, ¿no? Que tiene así como... Pues nunca falta, güey, que conoces entre tu círculo así de gente que... Tiene compas bien... tiene hijos bien chiples.
Sí, sí, sí.
O... No sé, güey. Que tú lo ves y está chavito, pero este güey va para mal criado. Pero mal criado. Este va a ser cholo, cabrón. Y... Ves a la mamá o al papá y... Le dan todo, güey.
Sí.
Entonces, estábamos hablando de que... Yo me acuerdo que hace mucho en la secundaria... Yo en ese momento no lo entendía, güey. Se me hizo algo súper absurdo, güey. Pero la maestra de español... Les llamamos la Matrix egipcia, güey.
¿Por qué?
Estaba así viejita la señora y traía el pelo así hasta aquí, así. Y lo pues como Cleopatra, güey.
Ajá.
Y unos lentes así.
¿Por qué pero, Matrix?
Porque traía los lentes del Neo, güey, siempre, güey. Entonces estaba así, güey, y lo así con el pelillo acá.
Sí, sí.
Y siempre caminando y la hacía.
Y todos no salían los increíbles, ¿verdad? Si no le habían puesto...
La Edna Moda, güey. Sí, neta que sí, güey. Y se me hace que había salido la primera, güey, no me acuerdo. Okay. Pero lo pasó y dijo, déjeme les leo algo, cabrón. Y luego yo, a ver, maestra, ya me quiero ir a comer, no sé.
Ya va a empezar.
Y luego, dice, este libro se llama, este texto no era un libro, era como que algo así, como los 10 mandamientos, algo okay. Así, si quieres ser tu hijo. Pero, ¿cómo criar a un, no me acuerdo cómo era el nombre, pero era como crear un malcriado, cómo crear un delincuente, güey?
Okay.
Era, y lo te daba de así, va.
Lista, era una lista.
Dile que... Que no... Dile que todo lo que hace está bien. Dile que no puede estar mal. Dile que... Dale todo. Nunca le reprimas nada. Y yo así al principio que, güey, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué quieres crear un delincuente, güey? O sea, está bien pendejo este, güey. Pero yo así como yo...
No lo habías captado.
No lo había captado, güey. Hasta que años después dije...
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía como 13, güey. 12, güey. Pues era en la primaria, güey.
Estás mencillo todavía.
Sí, pues y también así me quedé, pero... Pero, o sea, me hizo interesante cómo lo conecto con eso. O sea, si al niño no le falta nada, güey, se va a hacer una persona que va a desarrollar otros pedos, güey. A lo mejor de no sé, dependencia de que siempre necesito que mi mami me esté ayudando o necesito aprobación, güey, o no sé. Y siempre va a estar buscando un pedo.
Siempre va a haber pedos. Si no... O sea, la vida es difícil y siempre va a haber pedos, ¿verdad? Pero si le quitas los pedos, se van a crear otros. Innecesarios.
Sí.
Él mismo se los va a buscar. Y así con los animales. O sea, si le das todo al animal, va a tener que tener un. Se va a inventar un conflicto.
Entonces yo diría como que la anécdota o moraleja sería como: trata en la vida buscar qué problemas te joden menos. Oh, porque siempre van a haber problemas, güey. Pero qué problema te va a joder menos.
Hey. Está chida, escribe una canción. ¿Qué? Idea para un libro, más de 1200 copias. Más que...
Nomás va a decir esa frase.
Sí, sí, sí. Oye, dale. Está chida esa. Bueno, continuemos. La complejidad.
Ay, ya te dio depresión, ¿eh?
No, me equivoqué. La complejidad del conflicto en Gombe llevó a comparaciones con la guerra y la violencia en las sociedades humanas. Los comportamientos observados como la formación de alianzas, la planificación de ataques y la brutalidad hacia los rivales fueron vistos como paralelismos con las dinámicas humanas en situaciones de conflicto. Esto generó una flexión sobre la naturaleza de la violencia en los humanos y la relación con nuestra historia evolutiva. La observación detallada y prolongada de los chimpancés por parte de Jane Goodall también llevó a debates sobre la ética en la investigación animal. Algunos críticos sugirieron que la presencia de los investigadores podría haber influido en el comportamiento de los chimpancés, exacerbando las tensiones o alterando la dinámica social. Aunque esta hipótesis no ha sido confirmada, resalta la importancia de considerar el impacto de la investigación en el comportamiento animal. Pues sí tiene un punto. No creo que haya sido eso, pero siento que cuando, o sea, todo mundo cuando sabe que está siendo observado se comporta diferente.
¿Y en qué luz los tienen a los que los observan?
¿Cómo?
¿Los ven arriba o los ven hacia abajo a los que observan?
¿Metafóricamente o...?
Sí, o sea, como que el chimpancé... ¿Qué eran?
Chimpancé.
El chimpancé...
Lo ve como...
Decía, me tengo que lucir porque me está viendo este güey. O tengo que lucirme para que estos pendejos no piensen en atacarme. O no sé, güey.
Okay. ¿No? Yo lo que pensaría es de que a lo mejor como que les generaba estrés la presencia de otro ser desconocido, generaba estrés y, no sé qué está pasando, es tu culpa, ¿no? Eso es lo que yo hubiera pensado, pero no sé, siento que de todas maneras estos conflictos se hubieran creado, más bien ahora hay alguien que los está documentando, viendo. Imagínate todo lo que no pasa entre los animales que nosotros ni sabemos, aunque ya ha sido, casi todo ya ha sido observado y documentado, pero ha de haber cosas que... En el mar, o sea, imagínate.
En el mar. Y bueno, pues ya es también que de repente dicen, no, que una especie que jamás se había visto.
Cada rato siguen saliendo especies nuevas de cosas, de aves, de insectos, de peces. El resultado final de esta guerra civil fue la expansión del territorio de Kasakela hacia el sur, ocupando el antiguo territorio de Kahama. ¿En Estados Unidos quién ganó? ¿El sur o el norte? No me acuerdo.
El norte. Porque fue cuando se ayudó a abolir la... esclavitud. Y el norte siempre fue más progresivo que el sur. Y el sur quería mantener esclavitud. Pero el norte al ganar...
¿Y se ganó con la asesinato de Lincoln?
No, Lincoln fue muchísimo antes.
¿Lincoln fue en la guerra civil?
No, güey.
Claro que sí. ¿No has visto la película de Nicolas Cage?
¿No has visto la de National Lincoln Treasure? Que pelea contra vampiros, güey.
No, Lincoln era el que trataba de liberar a los esclavos.
Vamos a ver esto.
La Confederación y los... ¿Cómo se llaman los otros?
Lincoln didn't fight in the Civil War.
Pues no, porque era el presidente.
He was president. He was present during the Battle of Fort. Stayed on as an observer.
¿No fue en los tiempos de la Guerra Civil?
No sabía.
Sí, sí.
Estoy enojado.
¿Que no viste la película de Lincoln de Spielberg?
No, güey.
¿No? Está aburrida.
Pero pues te dice el rollo de esa historia.
No, yo no me acuerdo la neta de la película, pero pues siempre he sabido que Lincoln es el de la guerra civil.
Fíjate que yo pensaba que era como... O sea, un chingamadral más, güey. O sea, como que Lincoln fue mucho más antes que la civil.
No, pero
no. Órale, no, la neta ni sabía. Sí, me declaro ignorante.
Es que fíjate que... Me gusta mucho la historia, aunque no sé tanto, pero me llama la atención. Hasta hace poco, porque si hubiera puesto atención en la escuela, ahorita ya sabría todo eso, ¿sí me entiendes?
Sí, ándale, ajá.
Más bien fue después de la escuela que me empezó a llamar la atención la historia, la ciencia y todo. Pero digo, si tuviera este interés, esta curiosidad, cuando estuviera en la escuela, no, hombre.
Sí,
pero en la escuela estás menso, no piensas en eso, pues no quieres estudiar.
Pues eso, pero también a veces porque el profe no sabe enseñarlo, güey.
Nah,
a mí se me tocaron profes que sí decían, no mames, este güey me da un chingo de hueva.
Mira, de mí no vas a estar hablando.
Por eso los defiendes, güey.
No, pero yo pienso que... No sé. Bueno, sí, o sea, el maestro es el que tiene que sembrar la curiosidad y el interés en el estudiante. Y ya, es que si no quieres aprender, no vas a aprender.
No, así es fácil.
Por ejemplo, hasta en la universidad, cuando me enseñaban de cámaras y que de luces y que light foot candles y que la exposure, entonces, yo no aprendí nada de eso.
Okay.
Porque no estaba listo para, mi cerebro no estaba listo para aprenderlo. O mi actitud no estaba lista para aprenderlo.
No tenía interés tampoco.
No tenía, no tenía la necesidad. Es como cuando te dice tu mamá, por ejemplo, estás aquí y mira, vas a ir al cuarto, volteas a la derecha y abajo está el de este, pero cuando prenda la luz, todos esos detalles a mí se me pasan. Porque no tengo punto de referencia. Ya cuando llego, digo, a ver, ahora sí, dime cómo era.
Sí, ajá.
Ahora okay. Sí, ya estoy listo para escuchar.
Para esa información, sí.
Ajá, ya estoy listo para escuchar esa información. Antes no, porque no sé qué pedo.
No sé qué chingas.
Sí, entonces, sí. Cuando te dicen un chorro de cosas, no la vas a captar. Hasta que ya te enfrentas a la situación, dices, ah, a esto se refería de, ¿cómo era? Ahora sí, dímelo. Pero pues no, sí. Ya es muy tarde, ¿verdad? Entonces yo cuando ya hasta hace poco, ya de adulto, es cuando me empezó a nacer toda esta curiosidad e interés de aprender estas cosas. Entonces ya estuve listo para aprender, entonces ya ahora sí puedo aprender. En la escuela no, nunca fui mal estudiante, pero...
Sí, no te llamó.
Bueno, no me llamó la atención. Entonces, la guerra de Gombe dejó un impacto duradero en la forma en que los científicos y el público entendieron a los chimpancés. Antes de este evento, los chimpancés eran generalmente vistos como criaturas pacíficas y amigables. El conflicto demostró que, al igual que los humanos, los chimpancés son capaces de actos de violencia extrema, pero también de alianzas, planificaciones y venganza. La guerra civil de los chimpancés de Gombe proporcionó una nueva perspectiva sobre la naturaleza de la violencia y el conflicto de los primates. Algunas de las implicaciones más importantes incluyen los eventos de Gombe. Los eventos de Gombe sugiere que la violencia organizada puede tener raíces evolutivas profundas que preceden a los humanos. Esto ha llevado a debates sobre si la guerra y el conflicto son inherentes a la naturaleza de los primates o si son el resultado de circunstancias ambientales específicas. Este conflicto también llevó a un mayor interés en el estudio de la dinámica social de los chimpancés, incluyendo cómo se forman las alianzas, cómo se manejan las jerarquías y cómo las sociedades de chimpancés responden al conflicto y la cooperación. La guerra de Gombe permitió una reflexión sobre la naturaleza humana. Si los chimpancés, nuestros parientes más cercanos, pueden participar en guerras, ¿qué significa esto para nuestra propia capacidad de violencia? Esta pregunta sigue siendo objeto de reflexión ética y filosófica. Y ya para terminar, bueno, todavía me falta un poquito más, pero ya me lo acabo. La guerra civil de Gombe no solo cambió la percepción de los chimpancés, sino que también tuvo un impacto duradero en los esfuerzos de conservación y la dirección de la primatología como disciplina. El conflicto resaltó la vulnerabilidad de las poblaciones de chimpancés y la importancia de proteger sus hábitats naturales. A medida que los chimpancés enfrentan amenazas como la deforestación y la caza furtiva, la comprensión de sus comportamientos sociales complejos se ha vuelto crucial para diseñar estrategias de conservación efectiva. El conflicto de Gombe llevó a un cambio en la investigación primatológica, ya dije eso, con un enfoque más amplio en las dinámicas de grupo, los conflictos intergrupales y las similitudes con la sociedad humana. Este cambio también incluyó un mayor consideración de la ética y del... Ah, ya había dicho eso. ¿Por qué lo escribí otra vez? Una disculpa. Es que a veces, como agarro información de diferentes fuentes, muchos lo dicen, pero en diferentes palabras. Pues, sí, pues se me va la onda, ya estoy viejo. Hoy en día, la guerra civil de los chimpancés de Gombe sigue siendo un caso de estudio clave en la primatología y un recordatorio de las complejidades de comportamientos animales. El trabajo de Jane Goodall en Gombe no solo transformó nuestra comprensión de los chimpancés, sino que también inspiró una generación de científicos y conservacionistas a explorar más a fondo las conexiones entre los humanos y nuestros parientes primates. El legado de este conflicto es multifacético, abarcando tanto la ciencia como la ética y la conservación. La historia de Gombe nos enseña que aunque los chimpancés son capaces de una violencia impactante, también son seres con una vida social rica y emocionalmente compleja. Este entendimiento nos invita a reflexionar sobre nuestra propia naturaleza y el papel que jugamos en la protección de las especies con las que compartimos el planeta. Y pues, gracias. Es de esos temas que son difícil de creer.
Está muy complicado. Es que sí, son temas, vamos desde lo mismo, ¿sabes? De, no sabes si el ambiente, el medio ambiente, el ambiente en el que estaban ellos, o si es un rollo que ya tienen como que, ¿qué le dicen? Patológicamente o...
Patológica, en las patas.
O si nada más tiene que ver con el hecho de que sean simios, así como nosotros. Uh-huh. Porque son... No, no es cierto. Son, también hay cosas que también vimos, por ejemplo, en los leones. Este no es un león, es un jaguar. Pero es muy interesante cómo se
es que hay muchos factores, por ejemplo, o sea, me imagino que hasta el cambio climático les puede afectar en el carácter, en el estrés, en cómo cambian las necesidades, ¿no? Deforestación, hay muchos, por ejemplo, como los humanos, o sea, ¿qué te genera enojo? ¿Qué te genera estrés? Pues muchas cosas, ¿no? De que sí. No tengo dinero, odio mi trabajo, mi novia no me quiere. O sea, son muchas cosas que atribuyen a que explotes, ¿no? Entonces, hasta el más mínimo cambio en la naturaleza, que el planeta sigue cambiando continuamente. O sea, desde que se creó la Tierra, ha visto muchísimos cambios, ¿verdad? En la evolución, en los continentes, en el clima, en esto, bla, bla, bla. Ahorita siguen pasando, pero obviamente a menor escala, ¿verdad? Pero, no sé, pone que, no sé, antes África era frío, no sé, imagínate. Y desde que ya bajaron las temperaturas, subieron las temperaturas, pues el chimpancé ya es más agresivo.
Sí,
o,
sí, sí.
¿Sí me entiendes? O sea, cualquier cosita afecta a todo, ¿verdad?
Muy cierto.
Pero sí está raro que haya, lo que me llama la atención es qué es lo que hizo que se separaran en primer lugar el grupo, que buscaran otro territorio. Eso está interesante.
Control, poder, no sé.
Uh-huh. Y entre más, te digo, entre más escucho de estos comportamientos de animales, digo, nos parecemos tanto.
Somos tan parecidos, sí.
O sea, somos tan animales nosotros, la neta.
Es que también desde el, o sea, desde el hecho de que los esqueletos, güey. O sea, el esqueleto animal, por ejemplo. Ajá. En general, güey. O sea, tiene cerebro, güey, ojos, güey.
Tiene dos orejas, ojos.
Dos orejas, güey, nariz, güey. Dos hoyos en la nariz, güey, para respirar, güey. O sea, caja torácica, güey. O sea, hacen popó.
¿Sí?
Todo, güey. Y es así como, güey, ¿desde dónde se rompió?
¿Cómo nos separamos
de eso? ¿Cómo nos separamos de todo? ¿Y cómo se generó? ¿Y cómo se hizo esto? ¿Y cómo se hizo lo otro?
Yo pienso que por poquito no éramos nosotros la especie dominante.
Sí, muy cierto.
Pudo haber sido el chimpancé, pudo haber sido el elefante, pudo haber sido el delfín. O sea, hay animales, las ballenas son súper, súper inteligentes. Los elefantes también tienen una capacidad emocional muy muy grande, muy desarrollada. No,
muy cierto, muy
los
cierto.
Elefantes. Aunque son, o sea, muy físicamente son, no se parecen a nosotros, pero tienen un cerebrazo.
Sí, sí, sí. Pero ¿sabes qué no tienen, güey?
Dedos.
iPhones. No, y es que también sí es cierto, o sea, nomás el hecho de que podemos mover así las manos, güey, bueno, que también estos otros cabrones, güey, pero es lo que nos permitió hacer herramientas, güey. Para hacer.
Los chimpancés usan herramientas también, ¿sabías?
Pero. No.
Y armas.
Sí, sí, ajá, sí, sí. Pero. Como que el hecho de que nosotros pudimos llegar a más, güey.
Sí.
Como que desarrolla. Ah, sí, sí. No sé, güey. Si. Rozo esta pinche piedra con el piso, güey, se hace más. Uh-huh. Wow, güey. Si ruedo esto, güey, puedo llevar más.
¿Sabes lo que a veces me huele el cerebro? Es de todo esto que tenemos. Todo esto vino de la naturaleza. No vino de la tienda. O sea, ¿cómo se inventaron las cámaras, la pantalla, el micrófono, el grabar sonido?
Sí.
¿Cómo fregado? ¿Quién se inventó eso? O sea.
Un drogadicto.
Un visionario.
Un soñador.
O sea, los colores. ¿Cómo se inventaron los colores?
No,
pues. O sea, los colores ya existen en lo natural, ¿verdad? Pero ¿cómo los replicas en un.
Simón, sí.
¿Sí me entiendes?
Como la gente que hace. Las pinturas, güey, pero que son hiperrealistas, güey. ¿No has visto? La seguía en Instagram, pero creo que borró la cuenta. Era una chava que dibujaba el agua, güey.
Con reflexión y todo.
Sí, güey, le quedaba bellísimo, güey. O sea, tú lo veías, güey, te decías, güey, esta es una foto, güey. Uh-huh. Y no, güey, la morra aprendió del, ¿qué? Realismo, no sé cómo chingado se diga. Pero, güey, hermoso, güey, las olas, güey, o un bar, cosas así tan simples como un vaso de agua, güey. Y lo pintaba y, güey, se veía bien bonito.
Uh-huh. Siento, por ejemplo, el arte, eso es arte. Creo que es lo que nos mueve, ¿no? Como especie, como sí, es lo que... Sí. Lo que nos alimenta el alma. No sé si los animales comparten eso, ese sentimiento con nosotros.
Y si te pones a pensarlo, o sea, no sé, como que los jales, por ejemplo, yo digo, no sé si me considero artista, güey, pero bueno.
No manches.
Pues bueno, no sé. Pero
¿cómo que no te consideras artista?
No sé, güey, hace rato.
¿Cuál es la definición del arte?
Pues no sé, güey. Aquel que evoca sentimientos en otras personas.
¿Y qué es la música? ¿Tú tocas música? Sí, sí. ¿Qué es la música? Sí, la música es arte.
Porque cuando me hablan mis clientes, güey, no mames, güey, estoy bien feliz. Ah, yo digo, ahí se me jale como.
Pues sí, pues voy a ser artista. Bueno. Fíjate, hay mucha gente que no se considera artista porque, no sé, se escucha muy mamador decir, soy artista.
Oh, soy artista.
Pero pues es que lo que eres.
Es lo que, sí, es lo que somos, güey. Somos mamadores.
Nomás no digas que es artista, pero sí eres. Nomás no lo digas en voz alta porque te ves.
No, pero, o sea, por ejemplo. Yo ¿qué te digo? Yo que soy
artista,
ya me defino como artista, que no son como jales necesarios, güey. Me duele decirlo, güey, pero no son jales. A cierto punto, güey. A cierto punto, Alfonso, espérate, güey. Esto no es la casa de los famosos, güey.
A ver, Adrián, Marcelo.
Pero es que es lo que yo digo, o sea, güey, es que sí. Joder, es que cada argumento que pienso, güey.
Sí, te entiendo.
Cada argumento que pienso, lo puedo pienso otro que lo puedo refutar, güey. Okay. Por ejemplo, no es necesario, güey. Y luego, güey, pues que sí es necesario, güey. Mucha gente. Es la felicidad que le impartes a otra, güey.
Para eso vive la gente.
Para eso hay que. Ajá, güey, porque al final del día, güey. Sí, güey, tienes que pagar tus pinches las deudas, güey. Lo que le quieras
comprar. ¿Pero para qué?
A tu esposa. Para ser feliz.
Disfrutar el arte. Disfrutar de la vida.
O sea, ajá. Pero por ejemplo, bueno, que esos jales que yo diría, va. Ajá. No son así que exactamente necesarios, pero que sí son. Pero por ejemplo, un constructor, güey. Ese güey también hace arte, güey. Y te aseguro que no se considera. Un albañil no se considera un artista, güey. Pero, güey, construir una casa, güey. Sí. Eso, güey. Pero si nos vamos desde esa definición, güey. Idóneamente, güey. Es como que todo puede ser arte, güey. Un contador, güey, que hace arte, güey. Porque.
Ay, sí, exageraste.
A lo mejor.
¿Tú eres contador?
Yo no soy contador, güey. Pero un cortador, güey, porque. No sé, güey. Ah, güey, te dice que te perdonaron estos impuestos. No mames, güey. Al puro pedo. Te doy un perdón bien cabrón en tus impuestos, güey, por tal, tal, tal. Ah, ok, güey, no mames. Porque mueves a la civilización adelante también. Bueno, no todos, güey. No sé, güey, siento que me estoy metiendo.
No, mira, es que esto es muy interesante. Sí, yo a veces, es que yo me he sentido con ese conflicto antes, ese conflicto interno de que lo que hago no es tan importante. O sea, no es esencial en la sociedad. Es un lujo, es una tarugada, es un hobby. No. O sea, sí, también he tenido esos pensamientos, pero no. Mira, un policía protege, ¿no? Ajá. Un arquitecto diseña, el constructor construye, el que trabaja en la tienda pues te vende alimentos, todo eso es para vivir, ¿no? ¿Pero para qué vives?
Para ser feliz.
¿Y cómo eres feliz?
Pues depende de qué traumas tengas de muerto.
Para llegar a tu casa, escuchar, la música es esencial en la raza
oliendo
humana.
Oliendo pies de morras.
También. La música es esencial en la raza humana. No conozco a nadie que no consuma algún tipo de música. Hasta la persona.
Sí, no.
Todo el mundo. Ya sea hasta ópera, clásica, sí, jazz, lo que sea. Pero escuchan música.
No, sí, cierto. Es un escape.
Ver una película. ¿Cuánta gente no? Si no va al cine directamente, ve la tele, ve las novelas, sí. Ve el arte, las historias, la música. Es lo que nos mueve, creo que es lo que nos diferencia de los animales, es lo que yo diría. No la habilidad de hablar, porque los animales hablan en su propio lenguaje, ellos se comunican.
La comunicación.
Se comunican entre ellos, pero.
Pero el.
El ser artistas, el ser artístico.
La estética, ¿no? El
que se ve bonito, que se ve bonito, combina, wey. Cómo lo combinas, o el diseño gráfico. Bonito, wey, oh. Que se escucha bonito. ¿Cómo se creó la música?
¿Cómo se creó la
pinche? De la naturaleza. Si pones este pedazo de madera con esta cuerda y haces una onda sinfónica aquí y ya crea esta. O sea, y ese sonido nos mueve emociones.
Sí.
La música mueve emociones. Las películas, las historias, todo de la manera correcta puede hacer que te inspires, que te desinspires, que sientas dolor, que te sientas empatía, que sientas coraje, diversión, un chorro de cosas. Y por eso hacemos lo que hacemos.
Simón, sí.
Yo a veces digo, si hubiera sido mejor un abogado, ¿no? O sea, algo, un doctor, algo que contribuya a la sociedad.
Pero te da depresión luego.
Sí, o sea, pero es que no soy esa persona. Uh-huh. O sea, yo nací para esto.
Sí.
Entonces yo me quedo donde estoy. ¿Para qué forzo a hacer algo que no soy?
Sí, no, en lo que eres feliz.
En lo que se te facilita. Porque siento que todos, también. O sea, tenemos un llamado y que, no, pues, a ti, es así como la jirafa, o sea, una jirafa.
Sí, si juzgas a un elefante por su habilidad en su entrepar un árbol,
pues
va a creer que es un inútil toda su vida.
Exactamente.
Sí.
Yo lo conocía con jirafas, pero también bueno, con elefantes funciona.
Sí,
no, oiga, no, sí, es que es la que vi la jirafa ahorita. No, porque es que hay una imagen de una jirafa en el agua con el cuello así saliendo del agua y le pregunta el changuito, ¿está onda el agua? Y la jirafa dice,
"No,
me llega hasta el cuello."
Simón.
Pues, sí, pero vea tu cuello, sí, pues, te entonces sí, o sea, todos fuimos, nos repartieron con diferentes habilidades y diferentes intereses, diferentes talentos, y cada quien donde pertenece. No puedes, tú como artista, como músico, como cuenta historias, no puedes andar de soldado matando gente.
Sí, no, la neta no.
Eso es para los que no saben nada que
almuerzo.
Eso es para los que no tienen talento.
No, pero sí, es cierto, es lo que te digo, o sea, como que muchas veces, y digo, tú ya lo dijiste ahorita, también te encontraste en ese
dilema.
Predicamento, dilema que, güey, lo que yo hago no es importante, güey. Es como, mucha gente lo vería como un hobby, güey, o ayudo a gente a realizar sus hobbies. Pero yo pienso que también, güey, y digo, esto va también a lo que te digo con el coach ese que le edito sus jales. El güey dice, antes de venderle el sueño a otras personas, güey, tienes que creértelo tú mismo, güey. Así de pelada, güey. Y yo dije, sí, cierto, güey. Si tú no crees, güey, que lo que tú estás haciendo es importante.
¿Cómo lo va a creer la otra persona?
¿Con qué pinche cara se las va a vender a otra persona?
Sí, sí, sí.
Que a lo mejor lo ve más cabrón que tú, güey. Pero si tú no lo ves, es como el güey dice, no mames, güey, quiero hacer esto y esto. Y lo tú, oh, este güey cree que es bien importante. Y lo, güey, sí lo es, güey. Es un pinche sueño que tiene ese güey y hay que cumplirlo.
¿A ti no te pasa de que no, si, lo que cobras sientes que es muy caro? Dije, ah, sí, me estoy pasando aquí, no vale tanto. O va a pensar que es muy caro.
Recientemente, basado en este cabrón coaching, güey, yo agarré un coach de mi...
¿Ah, tienes coach?
De mi gremio.
Ok.
Este vato ya produce, tiene un canal muy grande de YouTube. Yo he hablado con él, fui a Florida a grabar un álbum con él. Una rola, un sencillo, perdón. Y él tiene un otro coach que es el con el que yo tengo más proximidad. Y esta persona me ayudó de muchas maneras a decir, güey, no estás cobrando lo suficiente. Uh-huh. Y yo, güey, ya estoy cobrando $200 por jaleo. Puedes doblar ese rate, güey.
Sí.
De hecho, te digo, ahorita te diría que debes de doblar el rate, güey. Uh-huh. No quiero que le cobres al próximo cabrón que le hagas el jale, güey, y le cobres eso, güey.
Sí.
Es que doblarlo, güey.
Tú ya sientes más cómodo en ese sentido.
Simón. Y todo tiene que ver con, digo, desarrollo de habilidades y con lo que sepas hacer, ¿verdad? Como la edición. Porque no solamente es la habilidad de grabación o de la ejecución musical, sino la edición. Uh-huh. Porque tienes que editarlo, ¿verdad? Entonces ahí ya me siento más seguro en decir, ¿sabes qué, güey? Te voy a dejar una rola que va a sonar chida, güey. Entonces no te voy a ofrecer lo que ofrecí hace 5 años, güey. Ahora, si yo ya trabajo así, ya me siento. Y estoy seguro que te pasó a ti también, que es como, güey, tengo un chingo de habilidades que he acumulado durante todos los años. Sé editar, sé producir, sé dirigir. Creo que ya te sientes cómodo, güey.
Sí. Pero aún así la gente como que todavía no lo ve como que esto vale esto. Entonces, si tú no te das ese valor, la gente no te lo va a dar. La gente va a querer pagarte lo menos posible. Y aún así te está viendo como, ese chavo, el que juega, el que juega con la música, el que juega a ser director, el que juega a hacer películas. lo ve como un trabajo sí, no importante. Sí. Pero cuando te necesitan, oye, es que, por ejemplo, yo antes se me hacía difícil cobrar bien porque, pues, es relativamente fácil para mí. Pero todo el tiempo que me tomó aprender a eso, el equipo que en el que invertí, sí. Todo, o sea, cuesta muy caro todo ese equipo. Y la habilidad, o sea, el que yo lo pueda hacer en una hora, no quiere decir que sea fácil. Quiere claro. decir que soy fregón, ¿sí me entiendes?
Por ejemplo, ahorita en la mañana fui a un jale de grabación. No de audio, sino de video. Una hora de jale, güey, $200.
¿Bien?
Y la raza ya había visto mi jale y ajá. todo, güey. Cuando les dije el rate, yo así como que, esto te cobro, güey.
Ah, sí, man.
De volada.
¿Lo tienes okay. que editar también o nomás
no,
para filmar?
No. Okay. Una hora de jale, nomás fui a grabarlo, güey. Se chingó.
Eso es lo que, sí. Entonces, creo que si aguantas lo suficiente haciendo tu arte, perfeccionando tu arte, vas a llegar a ganar $200 la hora.
Sí, man.
Eventualmente. Si no te rajas, si no... Porque hay gente que dice, no, esto de la artisteada no es para mí, mejor me voy a meter a construir casas.
Sí.
¿Ya?
Sí.
Donde tienes un paycheck más estable.
Estable o así.
Más fácil, o sea, pero siempre vas a tener que trabajar...
En tu craft.
Por tiempo. No, pero por esas personas, por ejemplo. Ah. Que no tengo nada en contra de ellos. O sea, hay gente que no... Pertenece a diferentes cosas, pero por ejemplo, siempre vas a tener que estar trabajando, ganando por tu tiempo.
Claro, cambiando tu tiempo por dinero.
Esto que tú sabes hacer, lo puedes hacer en menos de una hora tal vez, y eso cuesta mucho dinero.
Ya un poquillo más complicado el rollo también. Este güey, por ejemplo, te enseña a la scalability, uh-huh. que es hacer, escalar tu negocio más para allá. Porque dice, ¿cómo dice?
¿Cómo dice?
I'm not a businessman.
I'm a people's man.
¿Cómo es? I'm not a...
No soy hombre de negocios.
I'm not a businessman. I am a businessman.
Ah.
Y lo fuck.
No soy un hombre de negocios. Soy un negocio, hombre.
Yo soy un negocio, güey.
Sí, órale.
Y te enseña muchas cosas, güey. Que vamos a lo mismo. El güey dice, si yo te tengo que enseñar solamente cómo hacer dinero, haz de cuenta que te estoy quitando una pierna en un ass kicking contest. Dice, porque there's so much more in life than that. Than winning money, than making money. Dice, porque ahora la raza, güey, te enseña que el hustle culture. Vamos a jalar 60 horas a la semana, güey. 80 horas a la semana, güey. Güey, no tienes tiempo para nada, güey.
Es una esclavitud.
Eso es una esclavitud, güey. Trabajas para tu negocio, dice el güey. Tu negocio tiene que trabajar para ti. Güey. Entonces, te enseña muchas cosas como, por ejemplo, delegar, güey. En vez de que yo, por ejemplo, grabé una batería bien chingona, güey. Me pagaron, no sé, $500, güey. Pero yo no la voy a editar, güey. Yo le voy a pagar a un cabrón $100 para que me la edite, güey.
Yo voy a batallar mucho con delegar.
¿Por qué?
Porque quiero tener control de todo.
Ajá, güey. ¿Y qué pedo interno tienes tú, güey? ¿Qué quieres tener todo el control, güey?
Me bulleaba. No, es que sí, o sea, quiero tener el control. Por ejemplo, en delegar más en lo del cine, ¿sí me entiendes? No le confío a nadie que edite mis
cosas. Claro, güey, eso es lo que te iba a decir, güey.
Porque es el producto final, es lo más importante.
¿Sí tú no confías, güey, que alguien sea tan bueno, güey, como tú. Y,
o que tenga la misma
visión, güey.
El mismo interés.
Ok, ok. Sí.
¿Sí me entiendes? La visión también, porque, o sea, yo me caso con el proyecto en todas las fases. Entonces, hay directores que solo les gusta dirigir y ya, pues como salga,
y,
¿no?
Y, bueno, a lo mejor tratar de plantar esta semillita en tu en tu cabeza, güey. Si la sigues, qué bueno. No, también es tú eres muy bueno en lo que haces ya, güey. Tienes que enfocarte en las actividades que te realizan dinero, güey.
Sí.
Que te... En income producing activities, not income servicing activities. Entonces, income servicing sería tu edición, güey, o el contacto con el cliente, o así, ¿verdad? No tanto con el contacto con el cliente, pero lo que te genera dinero, que es, dirías tú, que es más, güey, el pinche contrato y la grabación, ¿no? Porque qué es lo que puedes hacer tú, y qué es lo que necesitas hacer tú, y qué es lo que puedes delegar.
No delego nada, yo.
No, pero qué es lo que puedes delegar.
Pues la edición.
La edición, ok. Ajá. Pero tú no puedes delegar
el contrato.
El contrato, güey.
No, eso lo tienes que hacer tú.
Ajá. Entonces,
y es lo que se me complica a mí.
Entonces, si tú dijeras, güey, a lo mejor lo que más me genera feria, güey, es ir con el cliente, güey, y luego delego la edición. Ajá. Obviamente con un cabrón que tú
digas... Tengo un compa que eso hace.
Que tú digas, sí, sí, este güey, el
Cabe.
El Cabe Tejeda,
sí, sí, ese vato agarra, sí, agarra clientes, ya tienen su editor y todo. Y pues el que le hizo el de este jale a el que tú grabaste. El de
Micael. Sí, supe.
Y estamos en un viaje.
Ah, justamente estamos hablando de eso.
Fuimos a un, tú lo grabaste. Me fui a un viaje con él. Y mientras él y yo estamos juntos, se divirtiéndonos, alguien más lo está editando, sí, y él está ganando dinero.
Es la scalability. Este güey
tiene la visión. Y que yo había dicho que no podía porque me iba a ir de viaje. Y este vato dijo, no, sí, sí puedo. Me voy a ir de viaje, pero sí, sí puedo.
Ajá. Así es, güey.
Sí.
Y ese güey a lo mejor cobró, ¿qué te gusta? No sé, $300, 400, lo que sea.
Ponle que la ciudad la haya ganado menos porque tuvo que pagar a sus editores. Pero pues ganó, sí, algo.
Pero ganó y un algo, cliente. Wey. Y, ajá. Y así ya generó un contacto con Mica o lo que sea. Sí, ajá. El pedo es que tienes que enfocarte, güey, bien cabrón, en lo que te genera más dinero y enfócate en menos en lo que puedes delegar.
Sí.
Lo que dice este güey es que tienes que juntar un equipo con raza que tú, güey, consideres que si tú tuvieras un hijo, güey, tú se los dejas a ese cabrón una noche para tú salir con tu esposa o lo que sea.
Ah, ok. ¿Con alguien de confianza?
Tony, güey, por ejemplo. Yo sé que Tony ahorita está... Yo sé que ahorita está ocupado, ya está casado, está haciendo su jale, güey. A lo mejor no quiere editar, no sé, güey. Ajá. Pero un Tony, güey. Que tú tuvieras otro Tony, güey, al que tú puedas delegarle, madre.
De hecho, o sea,
Tony... O sea, te estoy pidiendo gritos que me pases jale, cabrón. No te creas, güey. No, estoy ocupado.
No, de hecho, tenemos un jale, un documental que tenemos que editar para septiembre.
Okay.
Un tight deadline.
Okay.
Y yo me voy a ir, la semana que entra, me voy a ir a África otra vez.
Oh,
y le dije al Tony, yo siempre he
dicho... Problemas primermundistas, oh, cabrón, que, pinche vato, güey.
¿Por qué? Y le dije al Tony...
África, güey. Está chido, sí,
sí. Le dije al Tony, oye, ¿le puedes avanzar este pedo? Y luego ya cuando regrese ya lo como dijo, sí, Simón, claro. La primera vez que... Ah, no, y ahora, de hecho, la semana pasada, este fin de semana filmamos un video musical y le dije al Tony, échatelo, porque yo estaba haciendo otro. Échatelo. Y pues sí, lo hace chido también.
Sí, claro, güey. ¿Sí, sí, sí, güey.
Pero por alguna razón siempre es yo. Bueno, tengo que echar yo.
Sí,
Y sí me siento más cómodo porque yo tengo el control.
Pero tardas más.
Tardo más. Y cuando se lo echó él, está bien. Sí, hay cosas que yo le hubiera cambiado, pero no pasa nada.
Y en ese tiempo que tú lo estás editando, güey, es tiempo que pudiste haber usado, güey, para conseguir otro cliente.
Sí. Eso es en lo que me falta, conseguir clientes. Oh, hacer negocio. ¿Tú ya eres bueno en eso?
No. La neta, suena mejor de lo que es, güey, pero en realidad es malo, güey. Porque el jale ha hablado por sí mismo y todos mis clientes han venido solos, güey. Han llegado solos.
Yo no, también los nuestros. Pero no siento que se podría acelerar el proceso si vas y los buscas.
De hecho, güey, es que también va otro tema, güey. ¿Qué pasa si llega a haber otra pinche recesión como en el 2008, güey?
Uh-huh.
¿Qué pasa? No hay dinero circulando, nadie quiere pagar. Güey, somos los primeros que se van a salir, güey.
Sí. En la pandemia fuimos los primeros que dejaron de trabajar.
Nadie,
éramos,
wey,
los no esenciales.
No somos esenciales, güey. Nadie va a querer pagar, güey, por madres así. No por pandemia o algo así, pero no hay feria, güey. Entonces, vamos a ser los primeros que van a mandar la madre, güey. Entonces, si por ejemplo estás prospecting o te llega gente en un buen mercado, güey. La gente está ganando dinero, etcétera, etcétera. Te está llegando jale solo, güey. Eso no es habilidad, güey. Eso es nada más, te está llegando por suerte, güey.
Sí.
Y porque tu jale es bueno, güey. Pero mayormente por suerte, güey. Porque así como se está yendo contigo, se está yendo con otra raza y así.
Sí.
Entonces, si llega a pasar otro evento así catastrófico que no hay feria, güey, ¿cómo estás consiguiendo jale, güey? Entonces, es como tratar de buscar y ser bueno en el prospecting para agarrar clientes más cabrones, güey.
Y es que yo pienso, El Paso, Texas no está listo para pagar lo que nos merecemos. Pero no, si hay jales, jale. Nomás hay que buscar el cliente correcto que esté dispuesto en pagar, que quiera invertir en su negocio.
Así de fácil.
Y que sepa lo que cuesta nuestro trabajo. Sí es difícil de encontrar, pero sí hay. Sí
y
hay.
No solo en cine, güey. O sea, promueve negocio, güey. Promueve que te contraten para hacer una promoción.
Ah, sí, es lo que me refiero a comercial.
Lo comercial, güey. Y está chido también, güey. Si no, si te alejas del, no sé, güey, la típica lirita así como... ¿Cómo es el las rolas comerciales? Tun, 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 con un chingo de delay. Tica, 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 tica,
tica, tica, tica. ¿Tú haces música para comerciales?
No, nunca he hecho, güey. Oh. Pero si te alejas de ese video, güey, de ese nicho, güey, de... Mm. Siempre se ha hecho así, güey. Hay que hacer un video así comercial. Te vas a divertir mucho más, güey, si te enfocas
es que
en...
Eso es lo que yo quiero hacer siempre, pero los dueños de negocios no están listos para eso.
Para ese pedo.
Fíjate, yo quiero hacer algo, o sea, algo cinemático, algo tipo
sí, sí.
Bowling, digo, Super Bowl, algo tipo Super Bowl.
Sí, sí. Un que rompa así, el esquema, güey. Sí,
¿qué pedo?
¿Por qué hiciste? Ajá.
Pero el cliente siempre dice, no, no, yo quiero que diga, estamos aquí. ¿Sí me entiendes?
Y grábala con un iPhone, mijo.
Y pues, para ellos lo que quieren es que el mensaje salga. ¿Dónde? ¿Cuánto? ¿Qué vendes? Y, ¿sí me entiendes? Que salga la información. Pero digo, no, no, no. La calidad de la información tiene mucho que ver porque va a llegar a más... no sé, por ejemplo, a mí, no sé si mucha gente no es como yo, pero a mí, por ejemplo, esta agua, si tiene un logo pedorrillo y una presentación pedorrilla...
No la quieres comprar.
Me llama más la atención una que tenga un logo bien chido, la presentación más padre. Eso es presentación, quiero comprar eso, okay. Aunque sepa la misma el agua.
La gente no hace lo que tú dices, la gente hace lo que descubren por ellos mismos. ¿Cómo pero vas cómo a hacer el guía?
¿Cómo los haces ver eso?
Tienes que trabajar en tu speech. Pues hay que tener
sí,
un
sí.
script.
Pues sí, sí. Sí, sí.
Pero ves que sí es posible, güey. Sí. Nada más hay... Pero tenemos esta...
¿Has visto The Internship?
No.
Con este Owen Wilson y Vince Vaughn.
No.
Que van a una internship a Google. Y son los más viejos.
Ah, sí, güey. Sí,
están muy viejos
sí,
y son puros chavos. Sí, sí. Y también están muy... Pues son unos obsoletos, ¿no?
Sí, sí.
Pero son muy buenos vendedores.
Sí, son buenísimos.
Entonces, al último van que... Uno de los retos es... Tienes que ir a hacer un trato con alguien, con algún negocio local. Y van a una pizzería. Y les dicen... Para que los pongan en Google y que... Y luego el vato... No, dice... No, este es un negocio familiar. Dice... No, no necesitamos tantos clientes... Lo hacemos, estamos bien. Sí. Dice, no, no, no. Y esos chavillos y no pueden venderlo. Y luego llegan estos dos vatos y dicen, mira. Y luego se mete. Esta es toda la gente que ha estado hablando de tu negocio. Ya están hablando de ellos. Dice, todos están buscando algo. Te están buscando. Hazles que se... Facilítales el encontrarte.
Claro, claro.
Hazlos más fácil el encontrarte. Porque ya te están buscando.
Sí.
Entonces, y agarró la onda y todo. Y ya, le contrató Google.
Es eso, güey. Es eso, güey.
Sí, fue un buen pitch.
Y otro dicho ya para terminar, güey. Porque sí, ya sí. Creo que robamos mucho.
Sí, sí. The selling los chimpancés.
The selling is not in the service. It's in the selling of the service.
La venta no está en el servicio, sino en la venta del servicio.
En la venta del servicio. ¿Cómo vendes el servicio, güey? Sí.
¿Cuánto te debo?
Ya,
no, y pues mira, ya todos los nuestra audiencia se quedó con una masterclass
de coaching.
Una sesión de coaching, o cómo se llamaría.
Pues yo creo, pues no sé, güey.
¿Has ido a uno de esos seminarios y todo?
No, nunca. No.
Pues gracias, Julio, a los chimpancés.
Un placer.
Al rato nos echamos otra platicadona.
De animales.
La excusa es hablar de animales, pero terminamos hablando de otras cosas más interesantes.
Sí, también.
Bueno, esos no más interesantes, podcasts. Interesantes también. También. Pues esta fue la guerra civil de los chimpancés. Síganos escribiendo en nuestras redes sociales, @heladosalvajepodcast, y visítenos en nuestro sitio oficial, heladosalvaje.com, para comentarnos, de otros temas salvajes que les gustaría escuchar en este podcast. De hecho, hay mucha gente que dice, deberían de hablar de esto, ¿has escuchado hablar de eso? Y yo,
sí,
muchas veces yo ya tengo la lista de ese tema.
De los temas.
Muchas veces digo, canijo, no sabía eso, me meto. Sí está interesante, lo apunto para después. Y pues sigan haciendo eso porque sí nos ayuda mucho. Y pues a mí me pueden encontrar en Instagram como @alfonsoloya_icf. Julio, ¿cómo te podemos encontrar?
Pónganle Jules, Jules, y luego... el underscore, ¿cómo se dice? Barra.
Guión bajo. Oreo, ¿verdad?
Oreo.
Jules Oreo. Jules_Oreo.
Y ahí vean mis videos con animales.
Hace videos de música con gatos con y perros. Y, ¿qué otros animales?
Pues de todo.
Pericos.
¿Ah? Pericos.
Señoras, ¿has hecho una con chimpancés?
Señoras peruanas que hablan muy rápido. Luego te enseño uno. Arre.
Y pues como cada semana, terminamos cada episodio con esta reflexión del escritor Henry David Thoreau, que dice, en la naturaleza está la preservación del mundo. Ahorita vi un post en Instagram que me gustó mucho. Dice, la naturaleza no necesita, nosotros necesitamos la naturaleza.
Muy cierto.
Pues, la naturaleza no necesita para nada, pero todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo viene de la naturaleza.
Todo.
Y no la protegemos, no la respetamos. Muchísimas gracias por escucharnos y apoyarnos. Y no olviden cuidarse, respetar a la naturaleza y sobre todo proteger a los animales. Nos vemos en el siguiente episodio de El Lado Salvaje. ¿Qué cosa se te hizo?
Chingón.